Marta de Baile.
Just for you.
These are just some of the characteristics that it takes to be a superstar.
Extreme Makeover
de Baile Kids.
My Favorite Things.
A la playa con tus brothers.
Cásate con Marta de Baile.
Extreme Makeover Home Edition.
Just for you.
Más música.
Oh, baby.
Mejores especialistas. Más invitados.
My partner.
Marta de Baile.
14th season.
It's pretty damn good and I love it.
Just for you.
Marta
de Baile.
Solo por W Radio.
Días cuentavientes, 10 de la mañana con 9 minutos. Esto es W Radio.
Tonight, celebrate, don't wait too late. No,
era. Aquí en franca plática con nuestro doctor, doctor Manlio Fabio Márquez.
Hola, buenos días.
Como hemos venido diciendo desde ayer, hemos venido diciendo lo que dice, lo que se dice, lo que se llama. A partir de ayer empezamos, Marta está de vacaciones. Muy merecidas vacaciones. Estaremos en vivo. Estuvimos ayer solitos, hoy otra vez solitas, y mañana, a partir del lunes, cuentavientes, no quiero quejas, vamos a poner lo mejor de, y vamos a estar con lo mejor de dos semanitas en lo que regresa Marta de Baile de la vacación. Síganle en sus redes porque está haciendo pues, unas Insta Stories bastante divertidas, unas fotos bastante coquetonas. Pero bueno, nosotros estamos aquí representando dignamente este espacio. Esta es una gran oportunidad, cuentavientes. Viene la tía Yoya también para que expresen todas sus dudas, todos los comentarios que tengan. Viene Gaby Pérez Islas también. Vamos a hablar de Ni Contigo Ni Sin Ti. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, siente que ya no puede seguir con su pareja, pero tampoco pueden estar sin ella? Ese es el tema que vamos a hablar con Gaby Pérez Islas. Con la doctora Gloria Arellano vamos a tener consultorio, así que todas las dudas que tengan acerca del Seguro Social, del ISSSTE, de las Afores, etcétera, 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 vayan compartiéndolas a mi Twitter, @redmangas. Por favor, las vamos a leer todas. Ya está la tía Yoya también, pero pues no sin antes presentar a nuestro doctor de cabecera, a nuestro cardiólogo que amamos y adoramos eternamente. Y vamos a hablar de los coágulos, doctor. Ya vamos a empezar a trabajar, es, nada directo. De porcentajes, nada de musiquita. Sí. Ayer, güey, el programa muy lento, el programa muy aburrido. Sí, Si no está Marta, no es lo mismo. ¿Se entienden? Y si no estoy yo, tampoco.
Exactamente.
Pero
exactamente.
Bueno, tengamos paciencia, pongamos atención porque los temas están muy interesantes y en cualquier momento, pues no vaya a ser la de malas, pero puedan necesitar esta información que ya la van a tener de primera mano del doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo, especialista en arritmias y coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. Ahorita vamos a ver todos tus datos, vamos a dar todas tus biografías, todas tus lecturas, lo de tu libro, etcétera, etcétera, ¿no?
Gracias.
Pero arranquemos, Manlio. Le estaba platicando a Manlio Cuentavientes, ¿se acuerdan que hace aproximadamente 2 meses me operaron de urgencia de la vesícula? De urgencia, nada de, sí, doctor, ¿para cuándo programamos la operación? ¿Para cuándo, hija? Ahorita, o sea, esto no aguanta. Mi vesícula medía 14 centímetros, doctor.
Larga.
Usted, que es doctor, sabe perfecto cuánto mide una vesícula, una vesícula normal.
Está muy dilatada.
¿Cuánto
muy
mide
dilatada.
Una normal?
Pues debe de medir entre 4 o 5, o sea que 14 ya estás al triple.
14 ya era un chihuahueño allá adentro, estamos de acuerdo.
Completamente tapado.
No estaba deforme, pero sí estaba bastante dilatada.
Dilatada, sí, se dilatan más que nada.
Exactamente.
Sí,
entonces, sí, pues sí. No había de otra más que abrir y sacar esta cosa, ¿no? Me operan, padrísimo, no sé qué, no sé cuánto, no lo voy a negar, fumo mucho. También lo comentamos aquí, que antes de que me dijeran, entras a urgencias porque te van a operar, pues sí, me aventé media cajetilla de cigarros, doctor.
Puro estrés.
Espantoso.
Sí,
entonces,
terrible.
Pues el doctor estaba un poco nervioso porque me dijo, no me digas eso, te voy a tener que poner, ¿cómo se llama esto para abrir los bronquios?
Broncodilatador.
Broncodilatadores, la cosa esta que te hincha, esta medicinita, ¿cómo se llama?
¿Esteroides o qué?
No, la otra. Esta medicina que muchos que padecen lupus se las inyectan.
Sí, cortisona, sí, son esteroides.
Ah, pues eso me pusieron también, esteroides, sí. Perdón, cortisona, esteroides, una serie de medicamentos.
Sí.
Total, entro, la operación fue todo un éxito.
Perfecto.
Salgo a los 40 minutos, más o menos.
Pues muy rápido.
Ajá, fue rapidísima. Y entre el despertar sale mi anestesióloga, que obviamente la agarré a besos porque ella era la que tenía
mi vida en sus manos.
Sí. Y me dice, tal vez te tengamos que anticoagular, porque generaste un rollo que medio me explicaron, y entre la dormidez y esto, yo dije, sí, anticoagúlame, no sé qué. Porque no sé qué shock sistémico hizo mi cuerpo entre la infección, porque yo ya traía la infección ya como 3 días antes.
Claro,
eso ya estaba a punto de reventar.
Una colecistitis se llama.
Exacto, un poco del cigarro y un poco no sé de qué, pero me pusieron unos aparatos en las piernas como mecánicos que inflaban y desinflaban, no solo las medias.
Sí, ahora
este
se usan.
Este aparato de chuchu,
sí, exactamente.
Chuchu. Terrible. Bueno, terrible porque no te deja dormir.
Claro.
Pero bueno, están ahí en las piernas, como moviendo la sangre, me imagino, doctor.
Esa es la idea, exactamente, que no haya éxtasis, que no se quede estancada la sangre, sino que se mueva.
Claro. Y como a la hora subió el doctor y me dijo, no, ha dado muy bien todo. Y pero ya sabes que hablan rápido, ya se quieren ir, ya son las 10 de la noche. Y
dice,
sí, lo que pasa es que te pusimos esto porque podías generar algún trombo. Nunca le entendí por qué, pero pude haber generado ese trombo.
Sí, los trombos o coágulos, que es lo mismo, es tal vez el primer punto importante aquí para nuestros cuentavientes que sepan. Trombo o coágulo es lo mismo y significa pues que la sangre se compacta, por llamarlo de alguna manera.
Ajá.
¿No? Que se hace sólida, ¿no? En vez de ser líquida, que es lo normal. Y este coágulo, este trombo, se puede hacer por diversos mecanismos, pero uno de los mecanismos más importantes es el estar en reposo, el éxtasis, como habíamos comentado. Entonces, si tú te quedas en reposo mucho tiempo, por ejemplo, la gente que se queda hospitalizada en cama mucho tiempo, entonces la sangre no se está moviendo, no está circulando.
Y ahí se generan
sobre los... todo wow. Estamos hablando de un problema de circulación venosa. Porque aquí hay algo que es muy importante entender, es que hay coágulos en las venas y coágulos en las arterias. Son dos sistemas, vamos a decirlo así, independientes. Entonces, si se te hace un coágulo en la pierna, es generalmente un coágulo venoso.
Ajá.
Que desde la pierna se puede ir al pulmón. Entonces, cuando un coágulo viaja, se llama émbolo. Y si se viaja al pulmón, pues se llama embolia pulmonar. Y por eso es que muchos pacientes que se quedan hospitalizados durante varias semanas, al momento de ponerse de pie, ese coágulo se desprende de la pierna y emboliza al pulmón y se hace la embolia pulmonar y les falta el aire y puedes llegar a ser algo muy peligroso y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo evitamos eso, por ejemplo, en la gente que está hospitalizada? Antes se usaba nada más las medias elásticas. Uh-huh. Era como nuestra manera de comprimir un poquito las venas para que la sangre no se estancara en las venas. Pero ahora ya se cuentan con estos sistemas neumáticos que, como tú dijiste, inflan y desinflan para estar favoreciendo, sí, de forma artificial, lo que nosotros hacemos cuando nos ponemos de pie y caminamos.
Sí, claro.
Cuando nosotros ponemos de pie y caminamos, tenemos una bomba muscular, así le llamamos a los músculos de la pierna, uh-huh, que hacen eso justamente, en forma intermitente, están como exprimiendo nuestras venas para que la sangre no se quede estancada. Entonces, como eso no lo estás haciendo tú porque estás acostado, al momento de estar acostado, esa bomba muscular deja de funcionar. Uh-huh. Entonces, como tú no lo estás haciendo, te ponen ahora esta compresión neumática que ayuda a evitar esos coágulos. Entonces, una de las causas número uno es el estar en cama. Ese es el primer factor. El segundo factor
Vamos a ver los escenarios.
Sí.
No porque yo soy una persona sana,
Me
he operado,
claro.
No tengo ni medio indicio,
sí,
de que tengo algún problema con mi circulación o mis venas. O sea, no a cualquiera por estar acostado 20 horas se le hace un coágulo.
No, exactamente. Estamos hablando de que tiene que haber otra cosa,
exacto,
asociada al estar en la cama. Generalmente cuando alguien está en un hospital es porque tiene una enfermedad. Entonces,
exacto,
en tu caso, tú tuviste una inflamación y una infección.
Okay.
Y esas dos cosas favorecen nuevamente que se formen los coágulos.
Claro.
Entonces, tenemos ya el estar acostada, tenemos la inflamación y la infección.
Ajá.
Y tenemos en tercer lugar el cigarro.
Ya, doctor.
El cigarro, sí, yo lo sé, siempre las ataco, pero es real.
Perdón, el doctor, ¿el cigarro endurece
el cigarro tiene componentes que activan este sistema de la coagulación.
Ok.
Y entonces favorece los coágulos. Es por eso es que se junta todo, pues, y por eso es que te dijeron que te tenían que dar un anticoagulante.
Sí, yo
generalmente
tenía...
se dan estos anticoagulantes, ajá, en forma también profiláctica. ¿Qué quiere decir? Preventiva para que no se vaya a formar el coágulo.
O sea, previo a,
previo,
por ejemplo,
a que se forme el coágulo.
Claro.
Así es.
Puede ser previo a una operación.
Previo a una,
¿no?,
operación o inmediatamente después de la operación, se dan por 2 o 3 días para evitar que se vaya a formar el coágulo en lo que la gente se pone de pie y camina.
Sí, exacto.
Y de hecho, gran parte de lo que hacemos ahora es que la gente camine más rápido, no dejarlos tanto tiempo en cama.
Sí, es de vámonos, órale,
sí,
el doctor no te quiere ver a que es acostada.
Y actualmente cirugías así, no sé a ti cómo te fue, ¿qué tan rápido te recuperaste como para caminar?
No, bueno, o sea, te digo, me operó a las 7, salí a las 7:40.
Sí.
Ese día no caminé, ese día me puso las mallas y me puso la parte esta mecánica.
Neumática, sí.
Al otro día a las 9 de la mañana ya a bañarse, a caminar.
Listo, exacto, exacto. Eso es lo que se intenta.
Y tú
antes
te
se dejaban
me
2, 3
horrible
días.
La herida.
Exacto, no, es que me duele y entonces como que les dábamos chance, vamos a ponerle analgésicos, déjenla todavía acostada. Y ahora ya no, porque es más el riesgo de una embolia, de un trombo, de una,
claro,
tromboembolia, que de que te duela un poquito.
Perfecto. Ahora, veamos cuáles son estas causas por las que puedes generar algún coágulo. Todos podemos generar coágulos en la sangre, ¿o no?
Sí, pero tiene que haber una predisposición, te,
okay,
repito. O sea, tiene que haber algo,
eso es lo
un
que
factor,
quiero saber,
un factor desencadenante, un factor agregado, un factor asociado. Por ejemplo, la gente que tiene insuficiencia venosa, uh-huh, es aquella que las venas no tienen esta capacidad de soporte fuerte y entonces las venas se dilatan y la sangre se acumula más fácilmente. Entonces, estas personas que tienen insuficiencia venosa, las famosas varices, si se van en un camión 12 horas o en un avión 12 horas, es más fácil que hagan un coágulo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque ya tienen esa predisposición anatómica. Entonces, esa es una de las razones. La otra, lo que te comentaba, si te da alguna infección, alguna inflamación, algo que ataque lo que nosotros llamamos el endotelio, que es la capa interna de las venitas,
ajá,
también. Y eso es lo que hace el cigarro, atacar esa capa del endotelio.
Sí,
también,
sí, doctor,
también favorece eso. Entonces, y hay algunas enfermedades, obviamente, que ya es otro contexto. Por ejemplo, la gente que tiene cáncer,
uh-huh,
libera muchas sustancias que les llamamos nosotros procoagulantes,
okay,
que favorecen que las plaquetas, que son las celulitas, que son las que se juntan y se agregan y son las que hacen estos coágulos, las plaquetas se junten todas y entonces se haga el coágulo.
Claro.
Por eso, en algunas situaciones, pues, se utiliza la aspirina como un antiagregante plaquetario, que es algo muy interesante. Una cosa es el anticoagulante, el que evita por completo la coagulación, y otra es el antiagregante plaquetario. Para fines prácticos, a la gente le decimos que tienen la misma finalidad, porque es evitar un coágulo, un trombo. pero en realidad son mecanismos muy diferentes. Los anticoagulantes atacan los factores de la coagulación, que son uh-huh. sustancias muy específicas. Y en cambio, los antiagregantes plaquetarios, como su nombre lo dice, evita que se junten, que se peguen las plaquetas. Y el más famoso de estos es la aspirina.
Ah, claro. Por eso a muchas personas, por ejemplo, mi papá que tiene una, no es insuficiencia cardíaca, pero pues tiene ahí una arteria que es mucho más delgadita que las demás. Y le dan esta aspirina, la aspirina C, ¿o cuál es?
La aspirina es la de 100 miligramos, la Junior o la Protec.
La Protec.
Exactamente.
Para que no se forme ninguna capita ni nada de colesterol o cualquier cosa ahí.
Esa es otra cosa que es muy interesante. La aspirina, que es un medicamento que tiene más de 100 años, ¿no? La han llamado el medicamento del siglo. La aspirina, su principal función era para el dolor. Uh-huh. Así fue como surgió. Y después se descubrió que a dosis bajas, menos de 300 miligramos al día, servía como antiagregante plaquetario. Entonces, una cosa que deben de recordar todos nuestros oyentes es que la aspirina, para evitar coágulos, tiene que ser en dosis bajitas, menos de 300 miligramos al día.
Ok.
Entonces, hay, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE, les dan a veces presentaciones de 325 miligramos que la tienen que partir a la mitad.
Okay.
Para que sea
para
la
que
dosis
sea la
baja.
Dosis correcta, claro.
Exacto. Y en otros lados, bueno, pues se pueden tomar la Junior de 100 miligramos. Luego mucha gente quiere comprar o puede comprar la americana, que es de 81. Ajá. Abajo de 300 miligramos, la que sea, es igual, no hay ningún problema y sirve.
¿Y la recomiendas y cualquiera la podemos tomar?
No, porque la aspirina tiene un efecto sobre el estómago o sobre el intestino que puede provocar una hemorragia.
Ya.
Entonces, a pesar de que sea una dosis bajita y a pesar de que tenga capa entérica como la aspirina Protec o la aspirina americana, de todos modos puede dañarnos o el estómago o el intestino y provocar una hemorragia.
Solo bajo supervisión de tu médico,
exactamente,
claro.
Solo bajo supervisión médica que tengas una verdadera indicación. Como dices tú, por ejemplo, si tu papá ya se sabe que tiene la predisposición, bueno, pues ahí ya es diferente.
Claro.
Pero no nada más darla como si fuera agua porque corres más riesgos a veces que beneficios.
Perfecto. Después del corte, doctor, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Quiero que nos expliques, bueno, a mí y a todos nuestros compañeros, ¿por qué de pronto he tenido historias cercanas, muchas de amigas cercanas, que de pronto, por ejemplo, voy a correr el maratón y me voy a preparar el maratón de no sé cuántos kilómetros y kilómetros? O sea, están ahí haciendo todo, la preparación, el ejercicio, y de pronto, ¡púmbale! Un coágulo que casi se le va al corazón a una. Eso quiero que me expliques, ¿por qué de pronto a la gente,
aparentemente normal,
sí, aparentemente sana, de pronto salen con que era un coágulo y me tuvieron que poner un, ¿cómo se llaman las sombrillitas?
Ah, sí, se llama filtro de vena cava.
Esas cosas, ¿nos puedes platicar al regresar del corte? Si
claro.
Todos estamos expuestos, porque si no, ¡qué miedo!
Sí.
Después del corte con el doctor Manlio Fabio Márquez, cardiólogo y especialista en arritmias, solo por W Radio.
W Radio 96.9. Fotos, videos, historias. Síguenos en Instagram W Radio-MX. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
10 de la mañana con 32 minutos, seguimos platicando con el doctor Manlio Fabio Márquez, estamos hablando de los coágulos. No sabes las historias que nos están compartiendo los cuentavientes, ahorita te las voy a compartir a ti también, te las voy a leer, doctor.
Claro que sí.
Entonces, antes del corte, pregunté, ¿por qué súbitamente, que suponemos que es una persona sana, que hace ejercicio, que ha hecho muchos maratones? Este es un caso especial y particular y cercano. Y de pronto, pues detenido, hospital, todo este rollo, porque pues empezó a hablar medio raro, bla, 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 bla. Pierde la conciencia, se la llevan al hospital y pues sí, era un coágulo.
Un coágulo, sí.
Haciendo ejercicio, ¿eh?
Sí, es un buen es un buen ejemplo para que podamos distinguir entre los tipos de coágulos.
Bien.
Entonces, en términos generales hay dos tipos de coágulos, unos que se forman en las arterias, en el sistema arterial, y otro que se forman en las venas. El primero que comentamos, que es el de las piernas, el que te podía haber pasado y que por eso te pusieron las medias neumáticas y todo eso, ese es un coágulo venoso. El coágulo venoso sube al lado derecho del corazón y del lado derecho del corazón se puede ir al pulmón. Uh-huh. Entonces, ese es como que un caminito.
Okay.
Un coágulo que se forma en una pierna sube al corazón, pero del lado derecho, y se va de ahí o se puede ir de ahí al pulmón. Uh-huh. Entonces es la embolia pulmonar. Ese es un tipo de coágulo.
Ahora dime, ¿de qué se forma? ¿A que puede llegar al pulmón? ¿Cuánto tiempo pasa?
Ah, pues puede ser inmediatamente, o sea...
Es rapidísimo.
Es rapidísimo, porque se desprende y luego llega hasta arriba. Ajá. Exactamente. El otro sistema es el sistema arterial. Entonces, en el sistema arterial, los coágulos se forman en el corazón.
Ok.
Entonces, el coágulo se forma en el corazón del lado izquierdo. Entonces, el coágulo que se forma en el corazón del lado izquierdo, ya sea en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo, uh-huh, se puede ir, pero al cerebro, por sí, la vía sí, arterial, sí. Y ese es el caso de tu amiga. Exactamente. Eso es lo que la mayoría de la gente llama embolia, pero específicamente es embolia cerebral, uh-huh, porque te dije, la otra también es una embolia pulmonar. Y hay otros tipos de embolias, hay embolia coronaria, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la que todo el mundo llama embolia, es la embolia cerebral, uh-huh, que es un coágulo que se forma en la aurícula o en el ventrículo del lado izquierdo, y de ahí se va al cerebro. Ahora, ¿por qué se puede formar un coágulo entonces en el lado izquierdo del corazón? Por ejemplo, en el ventrículo se puede formar en la gente que tiene una gran dilatación del ventrículo o que tiene un aneurisma, es decir, como un chichón, ajá, en el ventrículo. Son enfermedades muy específicas. Un infarto, una insuficiencia cardíaca puede llegar a provocar eso. En cambio, en las aurículas hay una arritmia muy específica que se llama fibrilación auricular. Y esa fibrilación auricular, aparte de que va muy rápida, la aurícula no se contrae bien. Uh-huh. Y al no contraerse bien, pasa algo parecido a lo que te comentaba yo en las piernas. La sangre se queda estancada.
Okay.
Pero aquí se queda estancada en la aurícula izquierda, se hace el coágulo del lado izquierdo y se va al cerebro. Uh-huh. Y ese coágulo es el que provoca la embolia o evento vascular cerebral o ataque isquémico cerebral. Tiene diferentes nombres. En general lo conocemos como embolia cerebral. Uh-huh. Y eso es lo que pudo haber pasado. Y eso se puede formar en cualquier momento, ¿sí? En gente que tiene esta arritmia. Y esta arritmia se ve principalmente en gente que tiene hipertensión, que tiene diabetes o que tiene alguna otra enfermedad que favorezca
claro,
las arritmias.
La consistencia de este coágulo, o sea, es una masa de sangre, ¿no?
Es una masa de sangre, sí, como... es como gelatinosa, por decirlo de alguna manera, exactamente.
¿Por qué es tan dañina? O sea, si se va un coágulo al cerebro y se pone como un, me imagino, un pulpo, haz de cuenta.
Es más o menos, más o menos, es muy interesante.
¿Qué es el daño? O sea, ¿por qué es malo?
Es una buena pregunta. Fíjate que nuestro sistema sanguíneo, nuestra uh-huh, circulación, se basa en el hecho de que normalmente, lo normal, es que se hagan muy pequeños coágulos que después el mismo sistema los va deshaciendo. O sea, que hay un equilibrio entre la formación de coágulos y el deshacer los coágulos. Así es nuestro sistema normal. ¿Por qué? Porque tiene que estar tapando pequeños agujeritos por todo nuestro sistema arterial y venoso. Eso es lo normal. Uh-huh. El problema es cuando esto se hace exagerado, y en vez de hacerse un coagulito, se hace un coagulote, y el sistema que lo tiene que degradar no alcanza a degradarlo rápidamente.
No lo deshace.
Entonces, el tiempo que tarde en deshacerlo es un tiempo que la arteria está tapada.
Claro, está tapada una arteria o una vena.
Exactamente, o una vena. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de un infarto, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, ¿qué relación tiene, ¿no? un infarto con un coágulo? Ah, pues resulta que sobre la placa, sobre la lesión de aterosclerosis, que todos hemos oído que por el colesterol, que por el azúcar, ahora el azúcar es más importante que el colesterol.
Sí.
Entonces, sobre esa placa de aterosclerosis, se hace un coágulo y es el que finalmente acaba por tapar al 100% la arteria.
Okay.
Y a veces el sistema de la anticoagulación propia no alcanza a deshacer el coágulo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? En el caso del corazón, pues es muy grave porque no le llega sangre a una porción del miocardio, del músculo cardíaco, se infarta, se muere un pedazo.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Entrar con un catéter y destaparlo lo antes posible. Uh-huh. Esa es la famosa angioplastía coronaria.
Igual en el cerebro.
Y ahora ya se está haciendo eso en el cerebro, uh-huh, también, ya sea con entrar con un catéter al cerebro o también, que es más accesible, con la trombolisis cerebral.
Okay.
Se pone un trombolítico, es decir, un medicamento que rompe el trombo.
Okay,
ese es el trombolítico que rompe el coágulo.
Exacto.
Exactamente.
¿El aneurisma es un coágulo?
No, el aneurisma es completamente distinto. Es una malformación arterial o venosa donde se hace una bolita o un chichón y ahí pues se puede estancar la sangre. Es otra cosa distinta.
Pero también, sí, es peligrosísimo.
También es peligroso, sí. En el caso del cerebro, porque los aneurismas pueden estar en cualquier lado. Uh-huh. En el caso de las coronarias, pues como son chiquitos, favorecen que se hagan coágulos. Pero en el caso del cerebro, el principal riesgo de un aneurisma es que se rompa. Porque la pared del aneurisma es muy delgadita.
Claro.
Y se puede romper y viene una hemorragia cerebral, un derrame cerebral.
Exacto. Exactamente. Dios mío, pues hay que estarnos revisando, porque no hay un estudio donde te pongas o una placa que no, te diga, mira, si aquí
difícil.
Tienes un coágulo en la pierna derecha, aquí tienes otro coágulo. No hay manera.
No hay, está.
Entonces, dame los síntomas para que inmediatamente cuando, eso es lo que yo he escuchado, se me hinchó la pierna, la tengo roja, siento comezón, pero hay muchos otros síntomas que nos puedes tú decir, que sugieren que corramos al médico, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
¿Es coágulo?
Es independiente. No, ahí se revienta uno de los pequeños vasos de la conjuntiva y se pone el ojo todo rojo. Y no tiene nada que ver con esto. Y tampoco, punto importante, con hipertensión. Porque luego se asocia mucho que esos derrames oculares le toman la presión a la gente y, es que tienes la presión alta. Bueno, pues es que era hipertenso y no lo sabía. Pero no lleva una relación causa-efecto. Es okay. Independiente. En cuanto a los síntomas, bueno, Como acabamos de ver, es muy importante saber el territorio que está afectado. Entonces, vamos a ir, como empezamos el programa, igualito. Por ejemplo, una trombosis venosa. ¿Cómo se va a manifestar una trombosis venosa en una pierna? Uh-huh. ¿La pierna se hincha? ¿Cuál es la diferencia? Que no están hinchadas las dos piernas. Porque hay gente que, por ejemplo, se sube al camión, ¿no? Y se sube al autobús, se va a Acapulco y llega con las piernas hinchadas. Pero llega con las dos piernas hinchadas. No, aquí estamos hablando que es una sola pierna que está hinchada. Esa pierna, generalmente lo único que tiene es la hinchazón. Uh-huh. Es raro que duela en la trombosis venosa. Solamente notan que está muy hinchada. Entonces, en ese caso, sí es muy importante acudir a revisión porque sí puede ser una trombosis venosa.
Okay. Y el riesgo
es una sola pierna. Bien. Exactamente. El riesgo después de eso es que ese coágulo que se hizo en la pierna se vaya al pulmón. Entonces, puede haber una embolia pulmonar. ¿Ahí cómo se manifiesta? Bueno, aparte de tener la pierna hinchada, ¿sí? Puedes tener entonces ya falta de aire, una falta de aire súbita, o sea, de repente te empieza a faltar el aire sin ninguna razón, sin haber hecho ningún esfuerzo en especial, sin nada de nada. Puede haber también dolor en el pecho, aunque generalmente es en la parte lateral o en la parte de atrás del tórax, no tanto el dolor anterior que da por infarto, es un dolor diferente. Pero si hay falta de aire y hay dolor torácico, o sea, dolor en el tórax, puede tratarse de una embolia pulmonar.
Okay.
Entonces, ese sería como que el siguiente cuadro que te haría ir inmediatamente a buscar atención. Entonces, ¿por qué quiero empezar por ahí? Porque si alguien tiene una sola pierna hinchada o le duele mucho la pantorrilla, por ejemplo, junto con eso, pudiera tratarse de un coágulo y hay que tratar de prevenir que se vaya al pulmón.
Claro.
Entonces, por eso es que hay que acudir rápido, no hay que esperar a ver qué pasa con eso. Obviamente si te falta el aire, pues te van a llevar inmediatamente al hospital, es lo más seguro. Y una de las causas que hay que descartar es la embolia pulmonar. Uh-huh. Ahora, del lado arterial que comentábamos, la principal manifestación de un coágulo, desgraciadamente, es cuando se va al cerebro y da la embolia. Y justamente lo que pasa es lo que le pasó a tu amiga, que es que o dejan de hablar, sí, porque no están entendiendo, o entienden, pero no pueden hablar, no lo pueden expresar, se les paraliza la cara o se les paraliza el brazo y la pierna del mismo lado. Y entonces, en esos casos, hay que llevar inmediatamente al familiar a un hospital para que lo revisen. Hay veces que esta parálisis facial y corporal, que ocurre en la mitad de nuestro cuerpo, es transitoria. Uh-huh. Y entonces te dicen, oye, fíjate que me pasó algo muy raro, o a tu papá le pasó algo muy raro, se le paralizó un poquito la cara y dejó de mover el brazo y la pierna, pero le duró 5 minutos nada más. Y entonces se esperan y dicen, bueno, pues luego lo llevamos a...
¿Qué le pasó? Si no, no es hipo, señores.
Eso es algo muy grave porque se llama ataque isquémico transitorio.
Okay.
Y puede ser el precursor ya de un infarto cerebral. Entonces, esos pacientes que desarrollan ese problema, aunque sea transitorio, necesitan ser valorados por un neurólogo inmediatamente porque puede venir después un infarto cerebral.
Sí, de urgencia.
De urgencia. No hay que esperar a, lo voy a llevar dentro de un mes que tiene su cita con él.
Ya se le pasó y ya no le ha dado.
No. Es casi igual de urgente que la gente que le da dolor en el pecho, ¿no?
Claro.
Y es un precursor del infarto.
Las hormonas, doctor.
Tema súper importante.
A ver.
Tema súper importante porque las hormonas obviamente son, lo sabemos, muy necesarias en las mujeres, ya sea como anticonceptivos antes de la menopausia o para el climaterio después de la menopausia. El punto más importante es que se tiene que hacer una evaluación del riesgo justo de trombosis venosa en estas pacientes o en estas mujeres, porque las hormonas pueden condicionar coágulos.
Claro.
Y contra eso tenemos nosotros que ver si el riesgo de esa probabilidad de un coágulo lo merece por el beneficio que le vas a ofrecer. Uh-huh. Entonces es muy importante hacer ese balance riesgo-beneficio. En primer lugar, tienen que ir con el ginecólogo o la ginecóloga, que cheque ese riesgo-beneficio y sobre todo ver la historia familiar. Si en la historia familiar o personal ya hubo coágulos, hay que tener mucho cuidado con ese tratamiento hormonal.
Uh-huh. Muy bien. Antes de una operación, ¿qué recomendaciones, doctor? Porque me imagino, no todos, pero sí un gran porcentaje podemos generar este tipo de coágulos si no se llevan los cuidados necesarios e importantes.
Así es. Como tú te acabas de dar cuenta, la mayoría de las operaciones actualmente el paciente puede deambular al día siguiente. Entonces, lo más importante en la preparación, digamos, es que ya estemos preparados de que al día siguiente nos van a movilizar, no importa si te duele todavía un poquito la herida o lo que sea, uh-huh, porque es lo más importante para evitar un coágulo. Pero hay algunas, sobre todo las ortopédicas,
ajá,
que obviamente no te vas a poder mover al día siguiente.
Totalmente.
Porque si es una cadera, si es una rodilla, a lo mejor te van a decir, pues vas a tener que esperar aquí 2, 3, 5 días, lo que sea. Y entonces ahí lo más importante es la prevención con estos anticoagulantes, bien, que antes se utilizaban inyectados y ahora ya tenemos nuevos anticoagulantes orales.
Bien.
Que son estos que están comentando en las redes ahorita, que están pidiendo un poquito más de información.
Sí, exacto.
Que mencionaban. Entonces hay muchas marcas comerciales, pero yo mejor les voy a dar los nombres genéricos.
Ver,
están el Dabigatran, el Rivaroxaban y el Apixaban. Todos tienen esa terminacioncita, ¿no?
Okay.
Dabigatran, Rivaroxaban y Apixaban. Son los tres que hay en México.
Uh-huh.
En otros países hay otros más, ¿no? Pero bueno, son los nuevos anticoagulantes orales. Nuevos no porque hayan salido ayer, ya tienen como 10 años, pero el punto es que desde hace muchísimo tiempo solamente teníamos uno que se llamaba warfarina o acenocumarol. Y ese era como muy complicado,
inyectado,
muy difícil,
¿no?,
de manicar. No, también era
tomado. Okay.
Pero tenías que estar llevando muchos controles y muy, muy difícil. Y estos nuevos anticoagulantes orales pues ofrecen muchos beneficios. Son solamente de una o dos tomas al día. Aseguran un 99.9 de eficacia. Entonces, estos nuevos anticoagulantes orales ahora se están usando mucho también en la prevención de coágulos en la cirugía, también con muy buenos resultados.
No, maravilloso. Hay una serie de preguntas, te están arrobando aquí. Aquí un cuentaviente nos platica la historia de su hermana, que efectivamente ella tomaba anticoagulantes, se le hinchó una pierna, no le hizo caso y desafortunadamente se murió 46 años, muy, muy joven. O sea,
muy,
que
sí, muy joven.
Tomar en cuenta estas señales de alerta cuando nuestro,
sí,
cuerpo nos
avisa,
manda
algo,
una señal que no está que no es normal, que,
sí,
está rarito, que no se sienten ustedes, sí, cómodos con... Tú sabes cómo es tu cuerpo.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Hay que hacerle caso,
claro,
al cuerpo.
En ese momento hay que correr y hay que pedir opiniones a los especialistas, a los doctores. En marzo mi hermano, me dice una cuentaviente,
sí,
sufrió una embolia cerebral y le provocó afasia. La afasia es lo que nos decías, es la...
Es que no pueden,
que no
hablar,
pueden hablar.
No pueden hablar.
No puede articular lo que... No, sí, exactamente, no puede hablar. Le detectaron arritmia, pero no lo estabilizaron y esa fue la razón por la que le afectó el cerebro. ¿Le tienen que poner algún marcapasos, doctor?
No, son dos cosas diferentes.
Okay.
Normalmente la fibrilación auricular, que es la arritmia que condiciona la embolia cerebral, generalmente va rápida, es al revés. Los marcapasos son para cuando las arritmias son lentas. Hay algunos casos, pocos, de fibrilación auricular donde va muy lenta y se tiene que poner un marcapaso, pero la mayoría de las veces va muy rápida. Entonces, digamos, los marcapasos no son... Para los coágulos no hay una relación entre un coágulo y un marcapaso. Son cosas totalmente
diferentes.
La relación es entre la arritmia, que en este caso es la fibrilación auricular, y la embolia cerebral. Ahora, les digo que los anticoagulantes y todo esto pues tienen un alto grado de efectividad, pero no es el 100%, desgraciadamente. Y a veces... incluso a pesar de estar tomando el anticoagulante, pueden llegar a haber eventos vasculares cerebrales. Entonces, la primera recomendación, obvio, es si a alguien le recetan un anticoagulante, que por favor no lo deje de tomar, que no lo suspenda por ningún motivo. Digo, obvio, a menos que un médico se lo diga. Y el segundo es, si a pesar de estar tomando el anticoagulante tiene cualquier dato neurológico, como en este caso que dejan de hablar, que balbucean, que no pueden hablar bien, que no se pueden expresar,
al hospital,
correr al hospital para
urgencias,
ver si se puede hacer algo exactamente.
Perfecto. A ver, Angie, escucha esto, doctor, y por favor, sí dale una buena arrastrada. Dice, no me espanten. A lo largo de mis 32 años me han dado 3 parálisis faciales. La última hace 9 años. No se quitó al 100%. Pero hace unos años me salió una variz en mi pierna izquierda. Hace unos meses se me ha hinchado el pie izquierdo.
Bueno, que no se espante, porque la parálisis facial le faltaría nada más complementar con un detallito que es clave, que es parálisis facial periférica. No es central. Okay. No es por una embolia, no es por un coágulo adentro del cerebro, nada de eso. Es
pues
más, a veces es muy aparatosa, generalmente se asocia con estrés. Y puede quedar, como dice ella, cierta secuela, ¿no? Que no puedas mover muy bien la cara. Pero todo tu razonamiento, todo tu cerebro, todo está perfecto. Ajá. Desgraciadamente es lo estético, por llamarlo así. Entonces no tiene nada que ver con coágulos, que no se anguste, que no se preocupe. Y como lo había comentado, el sistema venoso, que es lo que a ella le preocupa, pues está separado del sistema arterial. Uh-huh. Entonces sí tiene que ir con un angiólogo para que le cheque sus varices, para que le cheque si hay insuficiencia profunda, además de periférica, porque las varices es una insuficiencia periférica.
Okay.
Y ver si necesita algún tipo de medicamento para mejorar la circulación venosa.
Venosa, por venosa, lo de la varice.
Por lo de las varices, exactamente.
¿Se dice varice en singular o está mal?
Normalmente les decimos varices en plural.
Varices, ok. Sí. Las varices y el pie hinchado que lo trae desde hace algunos meses.
Pero sí tiene que ir con el angiólogo.
Claro. Roy dice, ¿cómo saber si estoy generando coágulos? No podemos saberlo.
No, es muy difícil saber si estamos generando coágulos. Es algo que, ante lo que nos estamos justamente enfrentando y lo que se está estudiando, es saber qué personas tienen una digamos, son a favor de la coagulación o están generando más coágulos de lo normal. Acuérdense lo que les acabo de comentar. Normalmente tenemos que generar coágulos, pero son coágulos pequeñitos y que se deshacen rápido. Nuestro sistema tiene ese balance. El problema es cuando este balance se pierde y es muy difícil saber cuándo se están formando coágulos que no estén dando un síntoma o una molestia.
Uh-huh. Pues sí, ahí está. Muy bien, querido doctor. Creo que quedó bastante
claro.
Claro,
¿verdad?
Totalmente.
Bueno, excelente, maravilloso.
Cursos, talleres, ¿dónde te hablan? ¿Con quién te consultan?
Bueno, hay varias cosas que quisiera yo comentarles para esto de los coágulos. Uh-huh. Para la gente que tiene la arritmia, los coágulos por la arritmia de la fibrilación auricular, tenemos un libro que lo pueden encontrar en internet, se llama así, Clínicas Mexicanas de Cardiología, publicado por la editorial PYDESA, PYDESA, y ahí, bueno, explicamos varias cosas de estas. El segundo punto que me gustaría comentarles es que tenemos una sociedad que se dedica justamente a prevenir coágulos, a prevenir trombosis, ¿sí? Uh-huh. Que es la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, se escribe SOMETH. Esta SOMET, como le llamamos, okay, esta Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, tiene en su página web, y por eso es que lo quiero mencionar, importante para todos nuestros cuentavientes, tiene en su página web mucho material para pacientes de cómo prevenir un coágulo cerebral, de cuáles son los síntomas de un ataque isquémico cerebral, de cómo detectar lo de la embolia, lo de la trombosis venosa, cuándo acudir al médico. Todo eso lo van a encontrar ahí en esa página web en forma muy didáctica, en forma de pequeños pósters, que incluso si ustedes quieren hacer labor comunitaria, yo les recomendaría que descargaran los PDFs, que los impriman para la gente de su trabajo.
Totalmente.
O que lo manden por internet, exacto, con su colonia, con sus vecinos, o que lo manden por internet a sus amigos, ¿no? Toda esta gente que, gracias por comunicarse con nosotros, nos informan de cosas que les han pasado. Bueno, aquí tienen una herramienta para evitar que le pase a alguien más. Bien. Que eso es algo muy importante. Acuérdense, página web de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Obviamente hay mucho más material en internet, ustedes lo saben, pero bueno, esos dos creo que son importantes.
Muy bien, doctor. ¿De acuerdo? No, maravilloso. Extraordinario.
Bueno, excelente.
Y a compartir, por favor, cuentavientes.
Muy bien.
En lugar de estar compartiendo memes y cosas, compartan este tipo de información.
Cosas útiles,
que
¿no?
salva vidas, además.
Así es, exactamente.
Te agradezco muchísimo.
Gracias a ustedes,
doc,
por la invitación.
Nos vemos a la próxima. Hay que preparar un temita que ahí te traigo.
Órale.
Ahí le traigo ganitas, yo luego te lo digo.
Con muchísimo gusto.
Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes. Ya está aquí la doctora Gloria Arellano, la tía Yoya. Así que dudas acerca de Afores, IMSS, ISSSTE, pensiones, y también nos va a hablar sobre las nuevas obligaciones laborales para los patrones. Regresando de la pausa, no se vayan.
Atención, que se exprese el cuentaviente. W Radio 96.9 en vivo.
Why do birds suddenly appear every time you are near? just like me. They long to be close to you. Why do stars fall down from the sky?
Y a las 11 de la mañana, every time. Con este gran fondo musical presentamos con gran alegría, con gran empatía y con todo el respeto que nos merece la doctora Gloria Arellano. ¿Cómo estás, tía Yoya?
Muy, muy contenta de estar contigo y con todos los cuentavientes.
Tu enorme auditorio, se dice. Tu enorme auditorio. Bueno, no mío, sí, el de más. Bueno, sí, mitad y mitad. Sí, mitad Marta, que, mitad mío.
Reconocer.
Bueno, más mío. Más mío, porque soy más alta.
Ok. Está bien, y como no está, ni modo de que te contradiga.
Exactamente, no, perfecto, pero sí está, ahí está. Y de pronto, uy, la conoceré. Ahorita le zumbaron los oídos. Porque ¿sabes qué, tía? Yo ya me extraña.
Ah, cómo no. Eso sí, porque ustedes tienen una amistad bien bonita.
Una amistad.
Eso sí es lindo, muy bonito.
De muchos años.
Bueno, aunque son muy pequeñas, de todos modos se conocieron
así, totalmente.
En el kinder.
No tanto, en la secundaria. Ella tenía sus 23 años, yo tenía mis 25.
En la secundaria.
Perdón, la prepa. En la universidad.
Sí, porque en la secundaria dije, ¿cómo?
Pero yo sí terminé y ella no. ¿No? Pero ella ya estaba trabajando y yo no. Yo estaba estudiando.
Eras una chicuela.
Y ella ya andaba dándole a los micrófonos, pero como loca desquiciada.
¿Ah, sí?
Sí, por supuesto.
Es lo que le digo, a veces le digo, oye, ¿trabajas tanto que ya te vas a jubilar o qué va a pasar contigo?
¡Hombre! No. Es que hay gente que, pues, nació para trabajar.
Sí, no, está bárbara.
A Marta la sientas en una mecedora con sus pantuflas y se muere. No, en absoluto.
Bueno, a Marta la sientas y se muere. O sea, ya no digas en la mecedora, está y haciendo mil cosas y el teléfono todo. Sí, pero a veces sí le digo, no, trabaja sábados, trabaja domingos, le digo, criatura, por Dios, dime que ya te vas a jubilar o por qué estás trabajando tanto.
La doctora,
Y dice que no.
No va para. La doctora Gloria Arellano es abogada egresada de la Escuela Libre de Derechos, que nos están diciendo que si nos vamos a platicar a Vips y a Yoya. Que ella quiere que le responda sus dudas.
Ok, estoy lista, traigo un temazo, cuentavientes.
Pero déjame presentarte para la gente que es de nuevo ingreso, porque hay mucha gente que se une día tras día.
Qué bonito.
Sí, estamos haciendo una gran comunidad. Abogada egresada de la Escuela de Libre de Derecho con maestría y doctorado por la Universidad Panamericana y especialista en Derecho Laboral, Derecho Económico, Corporativo y Amparo. Es coautora del libro Estudio e Interpretación de la Nueva Ley del Seguro Social y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, tía Yoya. ¿Algo más?
No.
Pues ya, tú también.
Soy catedrática de la Escuela Libre de Derecho y soy catedrática de la Panamericana y socia del despacho Sánchez Arellano Abogados.
Muy bien, tía Yoya.
Especialistas en esta área.
¿Cómo quieres que empecemos esto? ¿Quieres hablar un poco sobre estas nuevas obligaciones laborales para los patrones?
Denme la oportunidad y con mucho gusto estoy a sus órdenes para las preguntas y respuestas, porque traigo en específico cuatro obligaciones que me parecen trascendentes. Uh-huh. La primera es la que se refiere a los cambios en las cláusulas de los contratos laborales. Y con la reforma, que esta reforma, cuentavientes, es de el primero de mayo del 2019, fue publicada en ese año, estos cambios de los que voy a hablar son fundamentales para los patrones, pero es indispensable que los trabajadores los conozcan, claro. Porque si no los conocen, pues no los pueden hacer valer. Entonces son cuatro puntos, pero muy, muy importantes. El primero es el que se refiere a las cláusulas nulas de los contratos, uh-huh. Que actualmente todo lo que sea actos jurídicos simulados serán considerados nulos. Y esto va mucho con los cuentavientes que tenemos, que son muchísimos, que dicen, a ver, Gloria, tenemos el problema de que no me tienen como trabajador, me tienen como honorarios y yo trabajo, tengo un horario, capacitación, vacaciones y no estoy considerado como trabajador. Bueno, esas cláusulas con la nueva Ley Federal del Trabajo son totalmente nulas. Y el otro tema que es de todos los días, me tienen con salarios menores, salario mínimo o dos salarios y yo gano 20,000 pesos y estoy cotizando al Seguro Social, esa cláusula también queda totalmente nulificada y por supuesto que pueden los cuentavientes decir, yo no firmo ese contrato laboral porque no va acorde con mi realidad. Uh-huh. Entonces, este punto es un cambio muy importante. El segundo punto es el que se refiere a los descuentos de los trabajadores.
Ajá.
Fíjate, Rebe, mucha gente me pregunta, oye, ¿podemos los patrones realizar descuentos a nuestros colaboradores? Y la respuesta es no. Están prohibidos todos los descuentos.
¿Qué son esos descuentos? Ponme un ejemplo real.
Sí, bueno, pues un descuento al trabajador de su salario. Uh-huh. O sea, solo hay algunos que están autorizados, que son, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o las pensiones alimenticias. Eso se les descuenta a los trabajadores de su salario.
A todos.
Pero no puede, sí, claro, pero no pueden los patrones descontar cualquier cosa. Vamos a poner un ejemplo que es muy común. Uh-huh. El trabajador tiene una afectación importante en la maquinaria. La rompe, ¿no?
Porque te voy a descontar la maquinita que
rompiste. Te voy a descontar la maquinita de 20 mil pesos. Uh-huh. No, de ninguna manera puedes descontarle eso. Hay un límite de descuento en este supuesto. Entonces, para que todos los cuentavientes estén súper conscientes y los patrones de los descuentos que sí están autorizados y de los cambios que vamos a ver, los descuentos tú puedes hacer de acuerdo con el 110 de la Ley Federal del Trabajo, los impuestos, por supuesto.
Ajá.
Todo lo que se refiere a IMSS, uh-huh, o sea, la cuota obrera,
claro,
de IMSS.
Es el fondo de ahorro, por ejemplo.
El fondo de ahorro, pero con su limitante, el fondo de ahorro no puede ser de más del 30% del excedente del salario mínimo.
Bien. ¿Vales y despensa?
Vales de gasolina y de gasolina, no, eso integra o no el salario base
depende,
de cotización.
¿Verdad? De cada,
depende,
de, claro.
Depende. Pero un tema que sí pueden descontarles a todos los cuentavientes es el tema de las pensiones alimenticias. Uh-huh. Las pensiones alimenticias las determina el juez de lo familiar.
Sí.
Y dice, por ejemplo, vamos a pensar que tú tienes un esposo y que este esposo tiene una invalidez y tú dices, ¿sabes qué? Pues terminamos la relación. Él te puede demandar, Rebe, la pensión alimenticia.
Porque él no está trabajando.
Así es, él no está trabajando, no puede realizar su actividad cotidiana de trabajo, y tú, que eras su fuente de ingreso y de amor, pues ya tomaste tus maletas
así
y te fuiste.
Así me haya pintado el cuerno.
Así te haya pintado el cuerno.
¡Maldito
importa.
Lisiado!
No importa. ¿Así? Sí, claro. Claro, porque nada tiene que ver la causal de divorcio con el tema de que en la fuente de sus ingresos eras tú.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa en la práctica?
Ya es una cuestión moral eso, ¿eh?
Sí, sí, ese es otro
totalmente,
asunto. Ese
claro.
Es otro asunto. Y igual él dice, oye, no voy a demandar, pero si te demandan, sí.
Claro.
Pues, ¿qué pasa en la práctica, Rebe? En la práctica esto es muy interesante porque los trabajadores o los colaboradores de las empresas lo que hacen es que tienen, pues, una esposa e hijitos.
Ajá.
Después se divorcian y después tienen otra esposa u otra relación y también se divorcian de esa nueva relación. Entonces ya tienen dos pensiones alimenticias.
Hijos de su madre, ¿no? Pues sí.
Sí, 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 así es. Esto, mira, generalmente yo lo he visto, quiero comentarles, cuentavientes, que esto yo lo he visto más en los hombres que en las mujeres. Les voy a platicar por qué. Porque pues los hombres sí reinciden en este asunto de volverse a casar y volver a formar familia. Y las mujeres, uh-huh, a veces decimos, mira, una pareja y ya con esto, ya lo vivimos.
Ayer lo hablamos largo y tendido con Eduardo Calixto, cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer.
Y de la mujer.
Exacto.
Y entonces ellos pues reinciden, ¿no?
Uh-huh.
Y reinciden y tienen otra pareja y otros hijitos. Y es la segunda pensión alimenticia. Y aunque no me lo creas, puede ser que su nueva pareja también ya se enojó con él. Y la tercera pensión alimenticia.
¿Cómo no?
¿No? Entonces.
¿Cómo no? De entonces, aquí me agarro,
sí,
órale.
Ya son tres. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, en las pensiones alimenticias, como las determina el juez de lo familiar, al patrón no le importa si el colaborador se queda sin nada, sin recibir un peso, porque está obligado a pagar las pensiones
por ley,
alimenticias.
Se le descuenta la pensión.
Así es. Okay. Ese es el tercer momento de descuento. El cuarto, fíjense, cuentamientos, esto es un cambio de la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. El cuarto es Fonacot.
Okay.
Y no era. Y esto, por favor, la gente de recursos humanos y los patrones, ténganlo muy en consideración, porque ahora es antes Fonacot que Infonavit. Y esto tiene un tema jurídico muy, muy delicado. Fíjense, Fonacot, como patrón, no eres responsable solidario. Uh-huh. Infonavit, sí eres responsable solidario. Entonces, fíjense, cuentamientes, ya les descontaron al colaborador impuestos sobre la renta, IMSS, la pensión alimenticia, Fonacot, y ahora pues ya hay pocos recursos para el tema de la amortización de su crédito de Infonavit. Y entonces, de conformidad con el artículo 50 del reglamento de pago de aportaciones y entero de descuentos del Infonavit, el patrón que es responsable solidario va a pagar, Rebe, ese crédito habitacional.
Okay.
Está obligado. Uh-huh. Y antes era primero Infonavit y luego Fonacot.
Claro.
Entonces, esto, tómenlo en cuenta, por favor, patrones, tómenlo en cuenta también todos los trabajadores cuentavientes que tenemos, porque esto es un cambio, créanme, súper delicado, porque si están teniendo un colaborador en esas circunstancias, están teniendo problemas financieros las empresas.
No, sí, totalmente.
¿Sí?
Pero entonces a mi trabajador, a mí me van a quitar mi...
impuestos.
Mis impuestos que son de ley.
De ley.
¿Ok? Sí, IMSS. Supongamos que no doy pensión, pues.
Sí,
la pensión,
no,
adiós.
Tienes, no tienes.
Entonces,
pensiones.
Vamos a hacerlo como paso a paso. Mi seguro social, me descuentan.
Así es.
Mis impuestos, me descuentan.
Primero tus impuestos.
Ah, primero mis impuestos, luego mi seguro social.
Sí.
Luego
Fonacot.
Luego Fonacot, que no estaba.
Que no estaba. Bueno, ajá, que sí estaba, pero no estaba en ese orden.
Ok,
y
ok.
Sí, es muy importante porque no eres, como patrón, no eres responsable solidario. Fonacot, que es la posibilidad de que compres vía el crédito ante el Fonacot de con montos menores,
claro.
Pero es eso que te descuenta igual el patrón. Vamos a pensar que compras un refrigerador y que este refrigerador lo compras vía crédito de Fonacot, el patrón te lo puede descontar.
Me lo va a descontar,
así
claro.
Así es, pero él no es responsable solidario contigo de tu compra de refrigerador o de lavadora, ajá, da igual. Uh-huh. Pero de lo que sí es responsable solidario
es del Infonavit.
Contigo, es del Infonavit, del, claro, crédito habitacional, que es más alto.
Es mucho
entonces
más
vamos
alto.
A pensar que
entonces
tú
me voy a quedar con 2 pesos.
Te vas a quedar con 2 pesos. Claro, la idea es que no entres tanto en el esquema de Fonacot, no te adeudes de esa manera.
Claro.
Si tienes crédito habitacional, pues ya con eso.
Con el de Infonavit, con compañeros, eso, cuentavientes.
Ya no,
claro.
No le pongan más.
Ya no le muevan.
Ahora, una buena noticia, y esta es muy buena, y no y la conocen pocos porque viene de la reforma laboral, es que otro descuento que sí es legal, uh-huh, es la cuota sindical. La cuota sindical les descuentan por formar parte de un sindicato y esas cuotas se las dan a los sindicatos. Entonces, si ese patrón o esa empresa tiene sindicatos, con la reforma cuentavientes pueden hacer un escrito diciendo que no quieren pagar la cuota sindical, uh-huh, y tiene el patrón la obligación de respetar esa solicitud por disposición de la ley.
Okay.
Y ya no hay pago de cuota sindical, ¿ok? Entonces, esto, tómenlo en consideración porque estamos hablando de ingresos al final del día, ¿no? Mientras menos te descuenten, pues mayor este ingreso tendrás.
Uh-huh.
Ahora bien, sí hay la posibilidad, cuentavientes, uh-huh, de solicitarle al patrón, pues, anticipo del salario, pagos hechos en exceso, errores, averías que tuviera la máquina. Sí, sí los pueden descontar, pero fíjense el monto máximo, ¿eh? El monto máximo de ese descuento no puede ser mayor de un mes de su salario. Voy a poner el ejemplo, ¿eh? Y el descuento no puede ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. Ahí va el ejemplo.
Ajá.
Colaborador que gana 10,000 pesos mensuales, uh-huh, ¿ok? Y entonces, a esos 10,000 hay que restarle, 10,000 pesos es lo máximo que le pueden prestar. Porque, ajá, solo te pueden prestar un mes.
Sí, sí,
sí. Y solamente si te echaste la máquina de 20 millones de pesos, solamente te pueden descontar un mes.
Okay.
Eso es importante, ¿eh? Porque, o sea, luego sucede
nada más te
que dicen
un mes y no debe de pasar de cuánto.
Ley. no puede pasar del 30% del excedente del salario mínimo. Entonces, a los 10 mil le resto 3,100, que es el salario mínimo, más o menos, me quedan 7 mil, y a 7 mil le aplico el 30%, y entonces va a ser un descuento de 2,100 pesos mensuales. Ajá. No puede ser más del 30%.
De tu sueldo mensual.
Mensual. ¿Hasta cuánto? Hasta 10,000 pesos. Oye, Gloria, pero es que espérate. Estamos hablando de que descompuso, pues, una maquinaria de 20 millones de pesos. ¿Y yo le voy a descontar 10,000 pesos? Sí.
Sí. Punto.
Así es, punto. Por disposición de ley. Así está.
No, pues asegúrense su maquinaria.
Asegura. Claro, o sea, claro, no, hombre. Por supuesto. De eso no vamos a tener.
Oye, pero hay
duda.
Muchos casos. Uh-huh. Te voy a hablar en casos un poco más comunes y cotidianos que pueden ser, por ejemplo, los meseros. ¿Mm? Se les fueron 3 mesas en
sin
algún
pagar.
Bar. Ajá. Ay. Y he escuchado, porque tengo amigos que son meseros, es... Güey, pague un dineral de esas cuentas, porque les descuentan las cuentas.
Claro.
¿Esto va a poder proceder?
No, por supuesto que no. Eso es lo que estoy diciendo. Fíjate, Rebe, qué importante. Uh-huh. Los cuentamientos que no saben, pues permiten este tipo de situaciones. Uh-huh. Pero el descuento por disposición de ley, ¿qué es lo que pasa en la práctica? No se los descuentan vía nómina, sino se los van descontando, no sé, de sus propinas, de lo que sea. Pero al final del día no es vía nómina, porque la Ley Federal del Trabajo, el principio general es no puede hacer descuentos más que estos con los límites establecidos en la propia ley. Artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo.
El que marca en algún cajero del Oxxo o cajera del Oxxo, sí, o de Superama, de Soriano, de la Comer, que marca mal los precios.
Sí. También no hagan eso.
Sí. Eso sí se los descuentan, güey.
Claro que sí se los descuentan,
pero entonces que
no,
ya no
es
aplica.
Tanto. No, sí, el
ahí
descuento
sí
es válido, pero no la totalidad. El descuento es como te lo estoy diciendo.
Como el de la máquina.
Es un mes, es como el de la
nada
máquina.
Nada de que marqué 235 pesos y fueron 119.
Así es.
Te voy
ese
a fregar
sí,
los 235.
Eso sí, porque está dentro del monto de su salario.
Ya entendí.
Pero si en realidad, pero si marcó 4,890 pesos y él gana 3,100 porque gana realmente el salario mínimo, señores, no hay manera de hacer.
No hay manera.
No, sí, pero no hasta ese monto, pues no hay más.
30%.
Así es, del excedente del salario mínimo.
Ok, ¿y habrá una lista donde uno pueda consultar que me descuentan, que no me descuentan?
Ah, sí. Sí,
¿en dónde uno puede
claro,
consultar
claro,
esa lista?
En el recibo de tu pago. Claro que sí, o sea, en tus pagos, en tu recibo, hoy, ajá, CFDIs, y hoy aprovecho el comentario.
Sí, los CFDIs.
Que hoy por hoy, con la reforma laboral, y estamos todos los que nos dedicamos a esto muy contentos, porque con la reforma laboral, los CFDIs, que son los comprobantes de pago, ajá, ya son prueba plena en cualquier juicio laboral. Si está impreso, si está como formato, hay que firmarlo, los trabajadores, y para presentarlo como prueba, hay que llevar una USB con el
con el recibo.
Así es, con el recibo en el USB. Ahora, ahí viene, Rebe, todo lo que te descuentan y todo lo que son ingresos y lo que son descuentos. Entonces, ahí tú puedes ver.
Ahí puedes cotejar.
Claro, qué es lo que te están descontando por nómina.
Claro, y si
que
algo no te brinca, decir, claro, a ver, sí, me a ver, quitas esto y me devuelves esto no, este dinerito.
Así es. O a lo mejor te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Pues yo sé que por nómina no lo puedo hacer porque pues nuestros amigos de Recursos Humanos y de la nómina, pues que se capacitan con nosotros, están muy, muy conocedores de todo esto. Puede ser que digan, pues no está en la nómina, pero ¿sabes qué? Si me lo necesitas pagar por de otra forma, y bueno, pues esas ya son relaciones entre el patrón y el trabajador,
okay,
y esas son decisiones de ambas partes, ¿no? Pero por nómina, por lo que tú ves en tu recibo, no puede ser más que lo que estoy diciendo.
Ok,
el
perfecto.
Otro.
Espérame.
A ver.
Espérame, antes de que continuemos con el siguiente, sí, déjame hacer una pausa rápido.
Ok,
ya, okay, por favor.
Ok.
Nosotros hacemos una pausa comercial rápidamente. Regresamos con la tía Yoya. Estamos hablando de las nuevas obligaciones laborales para los patrones, pero ya empezamos con el consultorio, que hay infinidad, cantidad de preguntas.
Ok.
Regresando del corte, no se vaya.
Conteste.
Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra y checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos, y escucha nuestro podcast. Marta de Baile. Marta de Baile. Solo por...
W Radio 96.9.
Once de la mañana con 36 minutos, tía Yoya.
Sí.
El micrófono es tuyo porque nos quedamos con un punto
nos
importante
quedamos,
más
claro que sí,
de esta nueva obligación laboral para los patrones.
Que es el tema de los descuentos. Nada más recordar que en cajas de ahorro igual no puede ser más del 30% del excedente del salario mínimo. Y las rentas, que es la última posibilidad de descuento a los trabajadores cuando les damos casa, habitación, no más del 15% del salario. Mm.
Perfecto.
El siguiente punto que es indispensable que platiquemos es el protocolo que hay. Hay una obligación de un protocolo que, créanme, cuentavientes, me parece muy importante porque es el protocolo para prevenir la discriminación por razones de género uh-huh. y la violencia laboral. Y quiero ser muy, muy precisa en este tema. Miren, el riesgo psicosocial, que es un riesgo ya contemplado tanto en la Ley Federal del Trabajo como en las normas, en la uh-huh. norma 35 STPS 2018, uh-huh. habla del riesgo psicosocial. Y yo sé, porque así me lo han manifestado en consulta y así me lo han manifestado en Twitter y en Facebook, que hay mucho de este tema del riesgo psicosocial. ¿Y qué es el riesgo psicosocial? Pues son los trastornos que se están teniendo los colaboradores por ansiedad, por hay un problema con el ciclo sueño-vigilia, un estrés grave, una adaptación, y todo esto está derivado, miren cuentavientes, de las funciones del puesto de trabajo, del tipo de trabajo, de la jornada laboral, de la calidad de la relación laboral que existe con las empresas. Entonces, para los patrones es muy importante que sepan que con la reforma laboral van a tener como obligación nueva uh-huh. hacer un protocolo para prevenir la discriminación. ¿Qué significa esto? Que se tiene que poner en blanco y negro, en escrito, cuál va a ser el procedimiento para la presentación de las quejas en caso de que haya hostigamiento sexual, en caso de que se sientan violentados laboralmente los colaboradores. También tiene que haber una política de prevención de la violencia de género y de la violencia vía los factores psicosociales, identificar, que haya un procedimiento para identificar los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y que se les pueda dirigir, ya sea, y así esté contemplado, ya sea a una institución privada como a una institución de carácter público, como puede ser en este caso el IMSS. Y llevar un registro de todos los resultados de esta política.
Muy bien.
Y miren, este protocolo es muy importante porque este protocolo va vinculado a uno de los temas más delicados que se están presentando en la práctica, que es que el IMSS está determinando enfermedades de trabajo, está entregando ST9. ¿Y qué son las enfermedades de trabajo? Justo se dan con este vínculo entre el trabajador y ambientes laborales nocivos.
Muy bien.
Entonces, esto es importante que lo tengamos.
Perfecto.
Y dime, ¿preguntas? ¿Quieres
ahora
hacer
sí,
preguntas?
Claro, por supuesto. Sí.
Antes pues de sí. entrar al otro tema, que es el protocolo de la revisión de los contratos colectivos.
Vamos a hacer ahorita unas preguntas y luego sí, entramos a los protocolo. Contratos colectivos. ¿Te parece?
Sí.
A ver, doctora. Lilian nos escribe y nos dice, mi hermano vivió en unión libre más de 25 años, tía Yoya.
Sí,
¿ok?
Sí.
Se casó y a los pocos meses murió su esposa.
Ay, Dios.
Ella estaba pensionada.
Sí.
Mi hermano fue a hacer todo el trámite y le dijeron que a él no le podían dar la pensión porque estuvo casado con esta señora un par de meses.
¡Ay, qué barbaridad! Sí, es verdad.
Es verdad.
Es verdad. Les
aquí
voy a explicar
no existe
porque
esto, lo del concubinato.
No, sí. Sí. Fíjate qué interesante, Rebe. Les voy a explicar, Liliana.
A
me apena muchísimo la situación de tu cuñada. El asunto es el siguiente. Fíjense, y esto tómenlo en consideración porque es una lección de vida. si ellos hubieran mantenido el esquema en concubinato, por supuesto que tiene derecho a la pensión de viudez él.
¿Aquí el error fue casarse?
Sí. Y les voy a explicar por qué. Porque la ley de manera expresa señala que debes tener por lo menos un año de matrimonio.
Ok.
Entonces, claro, esto yo lo veo, cuentamientes de todos los días, la pareja, y se los digo mucho en relación con sus padres, ¿eh? La pareja que vivió juntos 20 años, todos contentos, y de pronto le dice el señor, ya a punto de estar en la muerte, le dice... Ahora sí que en el hecho de muerte le dice, te voy a cumplir, Lupita.
Casémonos.
Y entonces traen al del registro civil, se casan.
Error.
Error, porque le dan en la torre a la pensión de viudez. Después es un problemón, porque ya están casados y sí, ya claro, no
y
podemos determinar el
concubinato. La ley lo dice
ahí
específicamente que un año.
Un claro. año, si tiene más de 55 años, un año. Y en este caso, que segura, no sabemos si es gente joven, pero si fuera gente joven, necesita por lo menos estar 6 meses casados y tenían un mes.
Sí, exactamente.
Entonces,
un par de meses.
No hay nada que hacer. Lamentablemente, Liliana, no hay nada.
Pero qué
que
bueno
se
que
hacer.
Ya saben eso.
¿Sí?
No se casen, o sea,
no,
punto.
No, así es, ya permanece. Las concubinas tienen los mismos derechos. De la ley del Seguro Social, de la ley del Código Civil, todos los mismos derechos. Entonces, hagan valer esa relación. Es una relación jurídica protegida.
De acuerdo.
Entonces, no por querer arreglar algo, parece que hay fraude y no lo hubo. ¿Sí?
Exactamente.
Ok.
A ver, aquí dice Adi, tía Yoya, en una empresa quieren que todos los empleados firmen un pagaré desde 50,000 hasta 100,000 pesos por si no acuden a un curso. Y les dijeron que el que se niegue a firmar lo van a despedir. ¿Qué tan legal es esto?
Pues nada legal, Adi, por favor. Es absolutamente...
¿Qué empresa es, Adi?
Bueno, no se necesita llegar a tanto, pero sí quiero que sepan que es absolutamente ilegal. Claro, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Por supuesto, si no firmas, pues no te mandan al curso, y si no te mandan al curso, pues no hay capacitación, y si no hay capacitación, eventualmente te van a congelar.
Claro.
Entonces, habrá que analizar los pros y los contras de esto, pero a tu pregunta concreta, Adi, por supuesto que no es legal, es absolutamente ilegal, eso no se puede hacer.
Ok.
Dime.
Bien. Tía Yoya, consulta. Yo recibo por el sindicato una parte del pago de la nómina. ¿Ese pago se debe timbrar y darme mi XLM? O sea, se debe...
Sí.
O sea, debe de ella dar recibo.
No, ella no. Quien se lo debe dar, pues sería el sindicato, que es el que lo está pagando. Pero
de
el
acuerdo.
Tema, ahí hay que ser muy cuidadosos. Seguramente no se lo deben estar dando porque... los sindicatos, ellos dicen, por disposición de la ley del Seguro Social, el artículo 27, las cuotas sindicales no integran el salario base de cotización. Entonces, esa es la razón por la cual le están dando esa parte al sindicato y, por lo tanto, no habría, timbrar, sí, pero no tendría que integrarse al salario base de cotización.
Ok, pero sí timbrar.
Sí, claro.
Ok. Y si no te dan recibos de nómina, solo recibos normalitos, ¿qué pasa? No, yo creo
¿cómo
que sí
recibos
te dan
de nómina?
Con...
No, esos son recibos de nómina. Yo lo que creo es que CFDI. Lo que no te dan CFDI.
Ajá.
Si no te dan CFDI,
no importa. No,
sí importa, Rebe. Si no te dan CFDIs, actualmente esos recibos.
Pero no está todo ya en la,
así
en la
es,
red.
Está
todo
en la red. Claro, entonces eso no tendría problema. Si está en la nube,
ajá,
ellos pueden bajarlo. Lo
a ver,
que
chécate
no puede
mejor
ser,
con igual si están
claro,
ahí.
Sí, claro. Lo que no puede ser es que no te den ningún recibo.
Uh-uh.
O sea, si te dan...
Que le dan
ser.
Recibos normales.
Exacto. Esa es mi inquietud. Ahí,
a
patrones...
A ver, ¿a qué te refieres con
tengan,
recibos normales?
No, pues yo lo que me queda un poco claro te voy a decir.
Pues que las hojitas estas que comprabas
es,
antes en la papelería.
Te dan ese recibo y no te dan el comprobante fiscal. ¿Y qué significa para efectos prácticos? Que no están pagando el impuesto sobre la renta, que no están pagando el IMSS y que es un recibo que carece total y absolutamente de validez legal. Ya
claro.
Eso ya no existe. Qué bueno que lo pones en la mesa. Cuentavientes, todos deben recibir su CFDI, que es su comprobante de pago, ya sea que se los entreguen o que esté en la nube de su empresa.
Sí, se los mandan por mail.
Exactamente, se los mandan por mail y ustedes lo pueden bajar o no, no importa, ahí lo tienen, pero lo que es indispensable que sepan, ya no existen. Están fuera de ley, digamos, para ser clara, los recibos, ajá, pues así de la papelería o de las, yo aquí te hago un recibito y te pongo que ya recibiste esta cantidad a concepto de salario. Eso desde el 2016, queridos cuentavientes, no existe. O bueno, no debe de existir, pues.
¿Qué pasa? Aquí que soy el amor platónico de Juan de la Torre. Gracias, Juan. Ay, te mando muchos besos.
Ay, es lindo.
Chiquita.
Muy bien. Muy bien, Juan. Oye. Tienes toda la razón. Rebe es lo máximo.
Ay, gracias. Ya, no, yo ya. Oye, estoy viendo muchos cuentavientes.
Sí, que están inquietos.
Que están hablando de descuentos. Bueno, sí, porque les descuentan si llegan tarde. Eso,
A ver,
vamos a ver con esto.
Pero vamos por partes.
Te voy a contar esta. Te voy a platicar esta.
A ver, cuéntame, cuéntamela.
El descuento, a ver, ¿qué pasa si el descuento es por horas? Es decir, el recibo no dice X descuento.
Claro.
Pero en los días pagados dice 6.5 en lugar de 7. Uh-huh. Te descuentan ese tiempo por llegar tarde, 10 minutos, igual a media hora. Uh-huh. Así.
Eso puede ser si está,
o sea, no
contemplado.
Estamos en la primaria, hombre, ya.
No, bueno, pero puede ser, Rebe, porque debe estar contemplado en su reglamento interior de trabajo. Y forma parte del esquema laboral de esa empresa.
A ver, yo quiero que ahorita me digan todos los cuentavientes que están en nómina.
Que si les descuentan.
No, deja el descuento. ¿Quién ha leído ese contrato completito?
El reglamento interno.
El reglamento interno del trabajo. ¿Quién lo ha leído?
Deberían, pónganlo, sí, es una estupenda pregunta, si lo hay, que todos deberían de tenerlo, ajá, y si lo tienen, ¿quién lo ha leído? ¿Quién sabe las condiciones?
O sea, ¿sí existe ese reglamento?
Sí, claro, lo deben de tener, las empresas lo deben de tener, firmado, está hecho por el sindicato y por los trabajadores.
Ah, pues ahí está.
Entonces, deberían de conocerlo. Mientras viene la respuesta de nuestros cuentavientes, permítanme decirles otra obligación que es muy importante, que es la que se refiere al esquema colectivo. Uh-huh. Miren, cuentavientes, esto es el protocolo de revisión de los contratos colectivos. Lo van a estar viendo día con día, porque en acatamiento a la reforma laboral del 2019, la Secretaría de Trabajo estableció ya un protocolo de revisión de los contratos colectivos de las empresas. ¿Y para qué? Justo para ver si los sindicatos están activos, si no son sindicatos de
fantasmas,
si no son sindicatos fantasmas, claro, que nadie conoce, contratos que nadie conoce, reglamentos interiores que si alguien los ve del año de allá del 1980, okay, y con eso siguen trabajando. Entonces, justo para esto es en acatamiento al T-MEC y a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, fíjense, van a verificar que los trabajadores conozcan a su sindicato, uh-huh, y el contenido del contrato colectivo y las prestaciones con las que cuentan, que les aseguro que muchos ni conocen. Entonces, para este efecto, los sindicatos van a dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en donde están depositados justo estos contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo, de que se lleve a cabo en el domicilio de las empresas una consulta. Y van a pedir, van a dar una hora, van a dar un día de la consulta, y este es un tema fundamental, es un cambio dramático a la Ley Federal del Trabajo. Les van a entregar por obligación de la ley, cuentavientes, un ejemplar impreso, uh-huh, del contrato colectivo de trabajo.
Ok.
Y ustedes van a firmar de que lo están recibiendo. A mí esa parte me parece un poco inquietante en relación con los arbolitos, ¿no? Pero es obligación. Sí. Tienen que darles un ejemplar, porque son contratos así.
Son chonchos, o sea, son grandes, así, cuentavientes. Sí, sí, sí. Está haciendo una seña la tía Yoya que sí es un libro de piedra verde.
Es un libro, así es. Entonces, pues, tienen la obligación los patrones, y quiero que lo sepan, de entregarle a todos sus trabajadores el contrato colectivo de trabajo impreso. Es obligación que el colaborador firme de recibido, ajá, para que el día en que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que en este caso es un actuario designado por la Junta de Conciliación, vaya a verificar la votación. Y todos los colaboradores de esa empresa que forman parte de ese sindicato van a poder votar y bueno, se levantará una acta en la que se establezca cuál fue el resultado de la votación. Entonces, ya nada de que aquí hay sindicato, yo ni sé, no, ya lo van a saber.
Ajá.
¿Quieres formar parte del sindicato? Hay que participar en ello. ¿No quieres ya formar parte de ese sindicato?
¿Fuera?
De ninguno, tienes todo el derecho, no estás obligado. Hoy, por favor, cuentavientes, con el cambio a la Ley Federal del Trabajo, ya no existe la cláusula de inclusión ni de exclusión. Que quieran, que para que tú formaras parte de esta empresa, tenías que formar parte de este sindicato, eso ya no existe. A la inversa, que si no formas parte del sindicato, no puedes formar parte de esta empresa. Eso tampoco existe. Esto es inconstitucional, es ilegal.
Okay.
Entonces, ya pueden con toda tranquilidad decidir si quieren o no. Ahora, el gran recomendación a todas nuestras áreas de recursos humanos, contadores y abogados, es por favor, acérquense a su gente. Este es el momento de aprovechar este tema de la revisión para que ya, si ustedes como empresas, como patrones, ya no quieren sindicatos que nada más de alguna manera algunos están pues generando situaciones delicadas, les están cobrando dinero, cosas por el estilo que no deben de ser. Este es el momento, justo este es el momento para actuar, para acercarse a su gente, para ver qué necesitan y crear un ambiente laboral y que sea ahora el líder. La gente de recursos humanos, por favor, cuentavientes, no desaprovechen esta oportunidad. Y lo mismo, trabajadores, colaboradores de las empresas, lean o por lo menos conozcan, hagan mesas redondas entre sus compañeros para que conozcan a qué tienen derecho, cuáles son sus obligaciones.
Aquí hay varios cuentavientes que sí lo han leído, ¿eh?
Ah, qué bonitos.
Aquí yo lo leo, que en cada revisión. Magnífico. Otro cuentaviente aquí dijo, sí, yo sí leí el contrato colectivo.
El contrato y el reglamento.
Y el reglamento
interior.
También.
Perfecto. Ah, muy bien, o sea, mira, qué interesante. Estamos sorprendidas.
Varios se han leído. Súper básico leer completo el contrato laboral, es como los reglamentos internos al entrar a una compañía. Muy bien, René.
Muy bien.
Yo sí he leído el contrato colectivo de trabajo en mi empresa, cada revisión lo hago, dice Ángeles.
Perfecto.
Cuando ingresé a trabajar en mi empresa, entregaron el reglamento interno y sí lo leí, dice Alejandra. O sea, muy bien.
Padrísimo. ¿No? Eso está de verdad sensacional.
Pues otra vez se nos fue el tiempo, mi querida Yoya.
Bueno,
y tenemos muchas
las
preguntas.
Con mucho gusto las contesto. Les voy a dar mis redes para que ustedes me hagan favor de... ¡Ay! Les traigo una alegría, me gustan mucho.
Ah, muy bien, venga. Mira,
tengo justo 3 cursos relacionados con este tema. Uno que es la relación laboral individual, solamente la parte individual. Es una sola alegría para este curso que es el 9 de agosto. Les pido, por favor, mandar su correo a marta.h.ortiz@sacapacita.com. Y otro que es para la parte de sindicatos, contratos colectivos, relaciones, convenio 98, todo lo que son la parte de los sindicatos internos, protección, etcétera. Es decir, toda la parte sindical, sindicatos, contratos, reglamentos interiores. Ese curso va a ser el 16 de agosto. Igual, una alegría. Para, escríbanle por favor a martaortiz@sacapacita.com o llámenle al 5361-6378. Y otro que es sobre los factores de riesgo psicosocial, porque es la explicación de la NOM 35, que es indispensable que todos los patrones en México conozcan, porque ya es de aplicación a partir de octubre y empiezan las sanciones y las multas. Esa es otra alegría para el que esté interesado en riesgos psicosociales, viernes 30 de agosto, igual, martaortiz@sacapacita.com. Por favor, todas las preguntas que no contestamos, les pido que me las manden, ya sea Facebook, que es Sánchez Arellano Abogados, con mucho gusto contesto, Twitter, Sánchez Arellán Cero, o al LinkedIn, Gloria Arellano, y si gustan, para que vean todos los servicios que prestamos y los cursos que damos, les pedimos que nos hagan favor de entrar a nuestra página www.sanchezarellano.com. Es un placer, es un privilegio poder servirles.
Maravilloso, mi querida tía Yoya.
Gracias a ti, amiga.
Entonces, cuentavientes, todos los que estuvieron preguntando, los que tengan dudas, ya tienen. Sí, lo he
denme
visto.
Denme espacio, pero yo son les muchísimos. Prometo que contesto todas.
Te agradezco muchísimo.
No, es un placer.
Nos vemos a la próxima. Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes. Ya está aquí Gaby Pérez Islas, ni contigo ni sin ti. ¿Quién de ustedes, sincérense, cuentavientes, sienten que ya no pueden seguir con su pareja, pero, pues, ¿qué crees? Tampoco puedo dejarla. Todos ellos, manifiéstense ahorita, compártenos por Twitter todos sus comentarios. Ya está Gaby aquí y nos va a resolver todas nuestras dudas nuevamente y nos va a dar luz y paz y serenidad. Muchas gracias, tía. Yo ya por las galletitas. Ahorita las repartimos con todos los compañeros. Hacemos una pausa, 11:56.
Primer lugar.
12:08, aquí en profundas alegrías, mi querida Gaby. Ya está acá con nosotros Gaby Pérez Islas. El tema fuerte,
¿sí?
El tema les va a cimbrar a muchos de nuestros cuentavientes, sobre todo los que están en esta posición.
Que son más de los que creemos, ¿eh?
Exacto, ni contigo ni sin ti. Sí. Ese es el tema.
Ese es el tema.
Sí quiero todo, pero no quiero nada, ¿no?
Te escogí mal, diría yo, desde el principio.
Híjole, mal casting, Gaby.
Mal casting durísimo. Mira, se supone, Rebe, que una relación de pareja tiene que agregarte muchas cosas a tu vida.
Exacto.
¿No? Estar enamorado es de esas emociones que, bueno, te hace ver todo bonito y estás de la mejor actitud y todo. ¿En qué momento pasaste de eso, de ver todo color de rosa, a que tu vida hoy sea un infierno? Porque ya no puedes estar con esa persona, pero tampoco puedes estar sin ella. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? De la adicción al amor, porque también volverte
adicto. O sea, amor o codependencia. ¿De quién es el libro? De Aura, ¿no?
Sí,
sí, el claro, de Aura Medina.
Claro, expertísima en estos temas. Pero fíjate cómo nos vamos resbalando tan fácilmente en entender, comprender al otro, no verlo raro. Y de pronto te sorprendes en la vida como no feliz. Pero ya no feliz ni cuando estoy contigo y me prometes y me dices y vamos a estar y todo va a estar bien, pero tampoco cuando ya no estás. ¿Qué pasó? Uh-huh. ¿Perdí la capacidad de ser feliz? ¿Te la llevaste tú? ¿La deposité en otro? ¿O qué pasó? Uh-huh. Y hay un tema musical para esto. Yo nunca pongo música en mis temas, pero hoy era indispensable.
¿La tienes, Willy? Pues que no la suelte, muy bien. ¿Con esto vamos a fondear o qué?
Sí.
O sea, el tema está tan rudo que hay que fondearlo. A ver, dale.
Hay que analizar esta letra que van a escuchar.
Sí, claro.
¿Eh?
¿De quién es? Bueno, no las sorpréndenos. Willy. Oye, pero sí, como bien dices, Gaby, hay muchas personas que están en esta situación.
Sí.
Y quizá no se han dado cuenta. A ver, vamos a subir.
A ver.
Duermo para ti soñar con la noche por testigo. No te miento cuando digo que este amor es de verdad.
Claro, el gran Pepe Aguilar, Gaby, por supuesto.
Te quiero sin importar.
Pues vamos escuchando la letra y vamos platicando un poco. Decide, chorito, rolo, rola, chorito.
Exacto.
Vida, nunca vayas a dudar. Y es tan solo por amor.
No, qué barro.
Quiero hacerte
qué horror, ¿no? La neta, qué triste, ¿no?
Eso de hacer todo por el nombre del amor. Uh-huh. Ese es el punto. Que esta codependencia o esta relación tóxica que se vuelve, todo es en nombre del amor. Escucha. Quererte demasiado.
Claro. Tonto enamorado.
Un tonto enamorado.
¿Qué es querer demasiado? O sea, la neta.
Claro. El adverbio demasiado, Rebe, siempre implica que algo está mal.
cuando tú dices comí demasiado, ya me atasqué,
sí,
¿no?
Exacto, es la verdad. Exacto.
Y también te amo demasiado quiere decir te estoy amando de una manera muy tonta,
muy enferma,
porque hemos creído durante años estoy locamente enamorada, es que me trae tonta de amor y creemos que eso es lo correcto. ¿En qué momento sacamos al cerebro y sacamos a la razón y a la cordura del amor cuando los dos pueden coexistir muy bien? Uh-huh. Entonces, en esta canción de Pepe Aguilar, que justo da título al programa Ni Contigo Ni Sin Mí, nos damos cuenta que hay un círculo vicioso. Porque yo me doy cuenta que la relación es tóxica para mí y que la quiero dejar, pero no la puedo dejar. Entonces me recrimino y eso me genera a mí una cantidad de ansiedad horrible.
Y culpa.
Y culpa, claro, es el binomio que siempre va junto porque no la dejo. Y en ese círculo vicioso, en esa rueda, te engancho a ti, me engancho a mí y por eso la felicidad ya no es posible. Uh-huh. Generalmente estas relaciones se dan por varios motivos. Una, porque escogí a alguien comprometido, alguien que ya estaba comprometido y me enamoré de ti. Ajá. Entonces, claro que no puedo estar contigo feliz porque sé que nuestra felicidad es causa de la infelicidad de otro. Y tú no puedes cimentar una relación sabiendo que a causa de esta relación estás dañando a muchos. Pero tampoco puedo estar sin ti porque no te quiero soltar, porque ya te cosifiqué, porque quiero que seas mío. Esas frases de canciones, Rebe, que son terribles, ¿no? Es que quiero que seas mío, eres mía, no eres de nadie más.
Sí. Cosificando.
Cosificando. Eres pertenencia, así como tengo un reloj, tengo una casa, tengo una computadora, te tengo a ti. Sí. Pero en este tipo de relaciones, donde no te puedo tener y no estoy bien ni contigo ni sin ti, no te puedo tener.
Amoras conmigo lo que quieras,
ay,
reina, esclava o mujer.
O mujer.
Pero déjame volver contigo, imagínate.
O sea, dignidad.
Lo que quieras,
al suelo.
Esclava, pero déjame volver.
Déjame volver. Y cuando te vas, a ver, para que los cuentavientes se sientan identificados y empiecen a mandarnos sus historias, porque te apuesto que ahí hay más de uno, pero bueno. ¿Cuántas veces han dicho, no, ya, vamos a terminar, sabes que en buena onda ya, de verdad esto se acabó, te pido que no me llames? Uh-huh. Cada vez que le decimos a alguien, te pido que no me llames y no me escribas, es, te dejo la responsabilidad en tus manos porque yo no soy lo suficientemente fuerte para que si recibo tu llamada o tu mensaje, no lo conteste.
Exacto.
Así que como no creo en mí, pongo una vez más mi vida, mi seguridad, mi paz y mi estabilidad.
En el otro.
En el otro. Lo pongo en tus manos. Tú, por favor, no me llames. Pero es una petición que casi, casi sabes absurda. Porque claro que el otro te va a llamar. Claro que te va a volver a buscar. Claro que nada más se dan como un tiempito, se enfría y alguno de los dos... Hola, ¿cómo estás?
Claro.
Con el menor pretexto. Y ahí me vuelvo a enganchar. Uh-huh. Entonces, cuando ya estoy conociendo a alguien más, estoy empezando a salir con alguien o algo, ahí está la sombra del otro o la otra que no ha quitado el pie de la puerta para que no se cierre por completo.
Sí, la velita prendida, ¿no?
Pero de una manera súper enferma. Y entonces me engancho en que sé que esto no va a llevar a ningún lado, Rebe, pero ahí estoy. ¿Por qué haríamos esto? ¿A ti qué se te ocurre? ¿Por qué alguien en conciencia se metería en una relación así tan tormentosa?
En conciencia, además.
Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos lleva?
Sí, porque muchas veces puede ser como inconsciente, ¿no? O sea, se pegan dos heridas y la herida la herida del abandono y la herida de la humillación o la traición y ya pegaste chicle con pegado.
Claro. Yo
estoy hablando de una cosa mucho más profunda, sí. Si ya son dos, pues te estoy hablando de cosas que generalmente no pensamos. O sea, en ningún momento llegas a un primer date a decir, a ver, ¿tú qué herida tienes?
Claro.
¿No? Pero, ¿y yo cuál?
Usaste el ejemplo perfecto, Rebe, porque a una herida, si tú tienes una herida abierta y le pones cualquier cosa, le pones una gasa, la gasa se va a pegar. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Qué grotesco, pero ¿qué pasa cuando despego la gasa?
¡Qué dolor!
Arranco la piel, por supuesto, y me llevo lo que ya se había ido formando de costra,
¿sí?
Lo que ya estaba sanando, me lo vuelvo a arrancar. Usaste la comparación perfecta, porque desde mi herida me conecto con el otro, y el otro igual, y ahí estamos enganchadísimos. Yo te tengo una lista aquí de cómo son estas parejas, a ver si se van identificando.
Venga.
Y díganoslo, por favor. ¿Cómo son estas parejas que se han complicado la vida tanto y se convierten en una relación dañina? Primero, viven siempre en la melancolía porque saben que no pueden pertenecerse el uno al otro.
Hijo, man.
¿Qué es la melancolía? Es un término que acuñó Freud que no es igual que la nostalgia, uh-huh, aunque luego los usamos como sinónimos. Nostalgia es acordarte bonito, ¿te acuerdas cuando éramos niñas, la Navidad y todo? Eso es padre, como un pie en el pasado. Pero la melancolía es pasar los dos pies al pasado.
Okay.
Y es, ya nunca vamos a ser felices. Esto está prohibido para nosotros, la felicidad es algo que viven los otros. Y entonces, desde ahí, siempre está. Uh-huh. Tienen el corazón equivocado, dice Pepe Aguilar en su canción. ¿Y qué quiere decir eso? Pues el corazón equivocado es el que puso los ojos en una persona que ya tiene un compromiso o que no quiere comprometerse.
Claro,
o sea,
claro.
Te estás metiendo a la boca del león cuando claramente en la primera cita él te dijo, pero no quiero ninguna relación seria.
Exacto.
¿Pero por qué no le crees? ¿Por qué no le crees a una chava?
Porque creemos, Gaby, tontamente, te digo por qué.
A ver,
que vamos a cambiar al hombre con el tiempo y con nuestros encantos, y es mentira. Es como tratar de convertir al alcohólico en sobrio.
En sobrio.
¿No? Ok, mi pareja es alcohólica, no importa, cuando nos casemos va a dejar de beber. Es una locura.
Claro que no, no lo vas a hacer. Tienes la razón, no lo va a hacer por mí, mi amor no lo va a cambiar, yo le voy a hacer ver la luz.
Estamos hablando en este momento de dos, bueno, del mismo tema, son adicciones, ¿no? Hablaste al inicio de adicción al amor.
Sí.
Adicción a la adrenalina, adicción a no sé qué.
Pero, fíjate, el amor verdadero es querer el bien del otro, no a costa del mío, pero querer el bien del otro. Pero en este tipo de adicción al amor, es a la pertenencia del otro.
A la posesión.
A la posesión. Entonces, un amor enfermo. La condición primaria para el amor es la libertad. Sin libertad no se puede dar amor. Y en estas relaciones no hay libertad. Porque ¿qué es esto de no puedo dejarlo? No puedo estar sin él.
Claro.
¿De qué me estás hablando? Y otra vez le contestaste después de que se dieron el pleitazo, se enojaron, se gritaron, se dijeron, porque, o sea, Rebe, el nivel de subsuelo al que llegan las relaciones de este tipo es indescriptible. Lo que me cuentan en consulta, que pasó, o sea, cómo acabaron dándose de gritos en un restaurante, cómo se golpearon en un cuarto de hotel, cómo se insultaron, se tuvo que meter la familia, acabaron, ¿de qué me estás hablando?
Y luego
de
eso, juntos.
Sí,
claro.
No es posible, dices, pero ¿qué clase de enfermedad? A ver, ¿qué más? Quieren demasiado, que es lo que decíamos, ese adverbio que implica siempre error, sin que seas para mí, dice la canción. O sea, ya objetivizaron a la persona, pero además de que quieren poseerla, quieren que no sea de nadie más. A veces lo que les duele no es solo que no puedas estar conmigo, es que quieras estar con otro. Y que con otro sí vayas a estar bien. Y que con otro, ¿por qué con él sí se dio? Me decía una chica el otro día en consulta, que ya había terminado o aparentemente salido de una relación así. Y me decía, pero ya anda con otra. Porque claro que esto de perseguirlo en redes, pues sí, ya claro, llenan todo.
Cuando les digan, por favor, cuentavientes, cuando les digan esta frase, neta, dame tiempo, aguántame. No eres tú, soy yo. No, sí son ustedes, ¿eh? No
claro.
Lo estoy diciendo en mala onda.
No, es claridad de
ahorita pensamiento. No quiero ninguna relación, corte A, el fulano ya está saliendo con alguien a los dos días. O sea, no quiero una relación contigo.
Exactamente.
No, ahorita no quiero comprometerme contigo.
Sí.
Entonces, sí, no es que el problema sea uno.
No.
Simplemente no es uno.
No es uno.
No es uno para esa persona en
ese
momento.
Ay, me encanta que hables con esa claridad. ¿No? Y de verdad, no sientan que los regañamos. Sientan que queremos abrirles los ojos. Porque no hay nada más doloroso que veas este enganche donde alguien te dice, oye, pero yo no quiero nada serio. No, está bien, así todo. Y esa misma noche acabaron en la cama. Entonces, ¿qué pasa a las mujeres o a los hombres que hasta se nos hace atractivo alguien que te dice que no quiere nada serio? ¿Es un reto? ¿Lo consideras un reto de, no quieres
a
nada serio?
Sí.
Vas a ver cómo yo hago,
¿cómo
¿no?
¿Cómo vas a caer, chiquitita?
¿Cómo que no vas a caer? ¿Sientes que le va a llegar el Rosa de Guadalupe moment y se va a dar cuenta que tú eres la indicada o el indicado?
Es que seríamos tan felices si no la armáramos de pex pa' todo.
Claro.
¿Sí me explicó?
¿Por qué te complicas?
Exacto.
Sí.
Además, ya, entremos ya a calzón quitado. No somos una raza monógama. Punto.
Cuesta mucho trabajo.
Comer tacos al pastor durante 25 años, lo mismo, está cañón. Ahora, si van a decidir probar algún otro platillo, pruébenlo dignamente. No quiere decir que vayan a avisarle a su pareja, oye, ahora voy a probar el pescado. No. Pero háganlo con dignidad y sabiendo que, o hagan un acuerdo. Yo te amo, creo... ¿Me amas? Sí. ¿Pero tienes ganas de un pastelito? Sí, yo también. Órale.
Ahora hay miles de acuerdos que... ¡Miles! Mientras haya esto que yo te digo que es la libertad, se vale. Yo sí creo y seré un
experto. O sea, no estoy promoviendo aquí que se vean la cara unos a otro.
Estás promoviendo la honestidad.
Exactamente.
Estás promoviendo que esto sea de frente.
Si te mueve, llégale, pero hazlo digno y respetando los límites.
Yo tal vez soy una especie en extinción, pero yo creo que la monogamia y la fidelidad es posible siempre y cuando la persona se vaya reinventando. Porque coincido contigo al 100, comer tacos al pastor 29 años
es una decisión,
es muy aburrido. Pero entonces tienes que hacer ese, si tú tienes esos ingredientes, vele poniendo más ingredientes, vete preparando diferente, o sea, reinvéntate, sé otra persona, mantén estados de ánimo diferente, ponle escenarios distintos a la relación.
Aburrido, ¿no?
Creo
pues
que
no
la
necesariamente, yo no creo que la monotonía haga que truene todo esto.
¿La rutina?
Sino simplemente que no le pongas...
sal y pimienta.
No importa, puedes hacer todas las cosas iguales, pero pues cambiándote el color de labios.
Sí.
Nada
Esos
más.
Esos pequeños cambios que hacen una diferencia enorme. Yo creo que la rutina, cierta rutina, nos da una comodidad, una seguridad, una anticipación que es muy buena.
Eso, a eso voy.
Eso
Exacto.
es muy bueno. Saber que vas a estar, que los domingos nos gusta hacer esto, que los miércoles vamos al cine. Mm. Todo eso nos da una zona de confort, una estabilidad padre, predecible. Pero si nos pasamos, también puede ser la muerte del amor. Hay que meterle esta chispa, este cambio. Marta y tú lo dicen siempre espléndidamente con esto de producirse la vida. También hay que producirse el amor y el matrimonio.
Claro.
Y cuando ya estamos en un tema así, también fíjate, dice, estoy tontamente enamorado. Ya les dije que estar locamente enamorados no es una buena idea. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta que en lugar del apoyo de tu pareja, lo que estás viviendo es una experiencia negativa donde él o ella te están complicando la existencia. A ver, díganos ahorita, cuentavientes, ¿a quién de ustedes, y si pueden hacerlo abiertamente en redes o saben el primo de un amigo, ¿a quién su pareja ya hoy le está complicando más la vida de lo que se la está haciendo sencilla?
Exacto, compártanos ahorita. No vamos a decir sus nombres.
Exacto.
Pero queremos saber su experiencia. Hacemos una pausa rapidísimo. Son 12:24. Regresamos con Gaby Presislas. Estamos hablando de un tema interesantísimo. Ni contigo, ni sin mí. Ni con él, ni con, sin
ni
ella.
Ni con nadie.
Ni con nadie, solos. Regresando del corte, 12:25, solo por W Radio.
W Radio 96.9. Fotos, fotos, videos, historias. Síguenos en Instagram WRadio-MX. No te pierdas a Marta de Baile dentro y fuera de la cabina. W Radio-MX. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Tarde con 33 minutos o de la mañana, como usted quiere verlo.
En llamas, en llamas el programa ahorita.
Oye, muchos cuentavientes compartiendo sus experiencias. Quiero leer esto. Vamos a evitar los nombres para no tener...
De acuerdo.
Pues, ¿qué ventilar ni ventanear?
Nada. El chiste es la situación y dar herramientas para que salgan de ellas.
No vamos a ventilar a nadie. Ok, Susana Montt. No, no es cierto. Dice así. Perdón. Después de 8 años, Gaby, de relación, para poder casarnos, me pidió, imagínate el hombre.
Venga,
lo que le pidió.
Los requisitos que pide.
Requisitos para poder casarse. Estudiar una maestría. Aprender 2 idiomas. Dejar todo aquí para vivir en el extranjero. Pero ella tenía que conseguir una visa. Me dice, yo tenía que conseguir la visa. En otro caso, nos casaríamos en la embajada y si quería tener hijos, yo sería responsable.
No, bueno.
Imagínate nada más.
¿Con
quién
quería casar? ¿Con el zar de Rusia?
No, yo creo que este tipo no quería casarse. O sea, te puso una sarta de condiciones.
Y últimamente, te voy a decir una cosa. Él puede pedir lo que sea. Aquí el tema es, ¿por qué aceptó ella?
Claro. No, pues yo creo que no. Porque, a ver, querida anónima, ¿no? Dinos si te casaste. Porque si eres feliz.
Ese es el punto.
Le hubieras aplicado la de Liz Taylor, güey. Que a Liz Taylor, ahí empiezan.
A ver.
A vender, no viene al test, paréntesis rapidísimo, ahí empiezan a cotizarse las actrices en Hollywood impresionantemente a partir de la anécdota de Liz Taylor.
A ver, cuéntame.
Liz Taylor no quería ser Cleopatra bajo ninguna circunstancia. No quería. Entonces estaban friegue. Bueno, pues ahí va. El contrato por $100,000, no lo voy a hacer. Contrato por 200, no lo voy a hacer. Bueno, pon la cantidad. Y le dice a su gente, ponle $1,000,000.
Para no hacerlo.
Exactamente. No me van a pagar $1,000,000. Estamos hablando de, 1900 qué fue Cleopatra.
Tengo idea, pero...
¿50s por ahí? No sé. Ahorita checamos el dato. $1,000,000. ¡Púmbale! Que se los dan. A partir de ahí, por supuesto, se abrió esa brecha de estos contratos millonarios, ¿no? Pues sí. Se lo hubieras cumplido, querida, ¿no?
A ver, a mí me suena eso a que sí lo cumplió y lo hizo ella. Y hoy lo está compartiendo, como si me pusieron todos estos requisitos y a lo mejor sí lo hizo. Y mira, hablábamos claramente de cómo son estas parejas que se complican, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué no saldrían de una relación que les genera tanto mal? Yo digo que atrás de una decisión de quedarte en algo que te daña tanto, siempre tiene que estar escondido el miedo.
¿A ti te pasó alguna vez?
A mí no.
A mí sí me pasó.
¿Te pasó?
Claro, no solo una vez. Yo creo que a muchos nos ha pasado muchas veces, ese ni contigo ni sin ti.
Yo no,
pero
fíjate.
Pude identificar este ego espantoso, el ego malo.
El ego malo. Yo he sido demasiado, si tú quieres, y ahí hay un demasiado que puede no ser bueno, pero he sido demasiado racional toda mi vida.
Okay.
He sido como un alma vieja, ¿no? Y soy muy cerebral. Eso no quiere decir que no tenga pasión y no me haya enamorado y todo, pero siempre he sido como muy clara de arriba de no. O sea, el tipo equivocado es el tipo equivocado, porque siempre es atractivo the wrong guy. No debe de ser atractivo, es el tipo equivocado.
Pero siento que estas experiencias te hacen crecer.
Totalmente.
Que es lo que pasó conmigo. Ya decidí en un momento de mi vida que sí quería y que no. Tenía más claro lo que no que lo que sí, ¿no? Pero esto no.
Esto no.
¿Sabes? Sí. Pero sí recurrí un par de veces, ¿eh?
¿Y verdad que hay miedo atrás?
¡Puta! ¡Cañón! Cañón, angustia, zozobra. Pero sí, yo soy arrojada, apasionada, entregada, available, o sea... Entonces, por mis características...
Sí, por tu temperamento...
Exactamente, y te dejas llevar y en el momento ya estás metida y ya no sabes ni cómo salir.
Mira, no sabes salir porque tienes miedo a la soledad.
Claro.
Porque este tipo de relaciones desarrollan baja autoestima en ti, entonces ya no agarras el valor.
Y piensa, Gaby, también de... Ay, imagínate tronar con este güey. Otra vez conocer a una nueva familia.
Hasta flojera.
Conocer a su mamá.
Te da flojera algo que puede ser bueno.
Cambiar todas las contraseñas, ver qué onda con lo del seguro. ¡Uta! No.
Pero
muchas veces es eso.
Claro, entonces también es una zona de confort inconfortable donde te quedas. Ahorita una cuentaviente ponía también, o estaba escribiendo en Twitter para poner una metáfora que me encantó. Dijo, hazte de cuenta que quiero salir de la alberca y me vuelve a jalar. Y así estamos, y así estamos, y este es un juego bien perverso.
De la cuentaviente que acabas de decir, dice que no se casó.
Ah, ¿no se casó?
No, aquí está la... Me dolió mucho dejarlo. Lo amaba mucho, pero sí me di cuenta de que esa no era la manera. Un poquito de dignidad.
Bien por ti.
No,
un
poquito,
mucho de
querida,
dignidad.
Un poquito, todo.
Y gracias por sacarnos de
y
la
no
duda.
No es fuerza de voluntad, es buena voluntad.
Sí.
Cortesía de mi coach Marcela. Cortesía de mi coach. Buena voluntad.
Buena voluntad. Me gusta. Y luego fíjate, ¿qué más nos puede hacer quedarnos en una relación? El miedo a no encontrar otra pareja. Es que tenemos que desoír esos dichos mexicanos que nos han hecho tanto daño. Ese de más vale malo por conocido que bueno por conocer. No, no, no te quedes con un malo por miedo a que no vaya a haber otro. O no querer renunciar a ese plan establecido, a esa foto de la que hemos hablado aquí, que tú ya te creaste en tu mente y es que yo no quiero ser una divorciada, es que yo no quiero estar sola, es que yo no quiero hacerle esto a mis hijos. A ver, lo que le haces a tus hijos es darles una mamá infeliz si te quedas en una relación que no funciona. Y los hijos, el mejor regalo que les podemos dar a ellos no es la consola nueva de juegos ni el nuevo teléfono. El mejor regalo es una mamá y un papá felices.
Claro.
Y también hay otra razón, que es la incertidumbre a lo desconocido. O sea, yo nada más les digo una cosa. Los miedos se trabajan, no se coleccionan.
Bien, Gaby.
Esta,
bien.
Tuiteémosla, pongámosla.
Los miedos se trabajan, no se coleccionan.
Sí.
¡Qué chingón! ¡Qué fregón! ¿Verdad? ¡Perdón! ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! Digo.
Sí, porque oye, ya son tantos miedos que nada más se te van acumulando. Te vuelves una colección como álbum del mundial. Si lo tengo. Ese ya lo he pasado. Ese también lo he vivido. Y te pones palomitas muy orgullosa de poseerlos. No. O sea, hay que quitarnos eso de la cabeza. A ver, entonces, Yo creo que si sientes que estás en una relación donde no eres valorado, donde no eres respetado, donde hay discusiones constantes, también estábamos leyendo ahorita en redes, nos pusieron eso, pleitos y pleitos y pleitos por tonterías que van desgastando las relaciones. Miren, la única escultura que yo sé que en base a cincelazos nada más le quitaron lo que sobraba fue el David de Miguel Ángel.
Bien.
El resto de las esculturas, en base a cincelazos, de repente, aunque es un martillito chiquito, le das donde no era y se desquebraja todo. Y se hacen grietas que ya no se puede. Entonces, si la relación no te satisface, dime cuál es tu razón legítima, legítima, para quedarte en una relación, porque no te valgo el miedo. Si ahorita alguno de los cuentavientes me contesta otra razón por la que se queda, ajá, que no sea miedo, la consideramos. Claro. Pero el miedo no es razón suficiente para que tú no seas
¿pero
feliz.
¿Qué sería? ¿Por su lana? ¿O qué? ¿Puede ser?
Sí, por un convenio, por un acuerdo, por alguna situación específica. A ver, voy a irme a casos que conozco. Porque tengo un hijo muy enfermo, yo no tengo los medios para poderlo mantener. Sé, él me ha dicho que si nos separamos o si lo dejo, él ya no va a pagar los tratamientos de mi hijo. Y para mí lo más importante es que mi hijo salga adelante.
Okay.
Es un sacrificio, pero hay una razón por qué. Ahí no juzgaría. Pero yo la he invitado
a un caso súper extremo, muy dramático.
Y claro, ahí además la he invitado a ella a que no se quede ahí, o sea, que siga buscando recursos, patrocinadores de otra forma para poder ayudar a su hijo. Mientras lo logra, quédate ahí para que no se quede sin tratamiento.
Exacto, de acuerdo.
Pero siempre hay una manera para todo, o sea.
Al que quiere buscar, exacto, encuentra. Exacto. Pero al que está asustado, no encuentra, porque se tapa los ojos. ¿Has visto esos?
El miedo se paraliza, claro.
Exacto. ¿Has visto esos niñitos así que ven algo feo y ¡ay! Se tapan los ojos. Hay hasta un changuito en los emojis así de con los ojos tapados de no quiero ver. Creo que muchos de los que están ahí, y nos lo ponían ahorita, nada más de pensar en terminarlo, ¡ay! Siento cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese miedo? A ver, yo creo que si no te sientes con las herramientas suficientes para salir de donde estás, es conveniente que inicies un proceso terapéutico. Es que la terapia es una luz que viene de fuera a alumbrarte una situación muy oscura dentro de ti. Y yo creo que sí necesitas un acompañamiento para poder hacerlo. Yo les recomiendo un ejercicio. Háganlo, no en este momento, sino después, en casa, con calma, pero háganlo. Agarren una hoja, así, carta, y entonces pongan todas las relaciones que han tenido en su vida. Hagan una lista de relaciones. Uh-huh. En la siguiente columna, ¿cuánto duró esa relación? En la siguiente columna, ¿por qué terminaron? El motivo por el que terminaron. Uh-huh. Y busquen en este análisis, ¿cuál es el denominador común de las relaciones que han tenido?
Claro.
¿Quién terminó a quién y cómo terminaron las cosas? Y aprende, Rebe lo decía hace rato, a veces esas relaciones nos van a llevar a saber lo que ya no quieres en la vida. Y ese es un muy buen comienzo para saber lo que
para
sí quieres.
Para elegir bien la próxima. Claro.
Sin miedo.
Totalmente. Estoy leyendo a todos los cuentavientes y está impresionante.
A ver, compártenos.
Aquí una cuentaviente nos dice, efectivamente, por dinero.
Por dinero.
Ahí está. Y es válido.
Es válido.
Okay, ya.
Si sabe ella el precio altísimo que está pagando por ese dinero.
Está pagando una factura carísima.
No
pero
sé
bueno.
qué dinero valga Espera, la felicidad.
Acá ajá. hay otro cuentaviente que dice, ¿y qué pasa si yo soy la que condiciona?
Pues o sea, lo mismo que está diciendo Gaby.
Ella o sea, también está atrapada en
claro,
esto. Ella tampoco es
vuelta.
Feliz. Uh-huh. Ella tampoco es feliz. Este es un binomio en el que no hay uno que esté feliz y el otro infeliz. Estamos hablando ni contigo ni sin ti. Es que no hay felicidad juntos. A veces las personas han creído que una relación pasional de esa donde nos peleamos terrible y luego el sexo de reconciliación maravilloso y todo, creen que eso es una relación normal, les da flojera. Hay que flojera una relación en la que no hay pleitos, en la que todo está bien. Créanme que están en un error. La pasión, exacto, la pasión se pone en otro lado. No tiene que haber, la vida no tiene que ser esos conflictos. Yo creo que afuera de la puerta de la casa ya está la vida suficientemente ruda como para sí, que adentro de la
adentro.
Casa lo hagas así.
No entiendo por qué, bueno, sí puedo entender un poco, pero la mayoría de los comentarios son de mujeres, mujeres que están padeciendo violencia física.
Dios de mi vida.
Violencia verbal, que están sometidas, que no le ven sentido a la relación, pero no pueden, Gaby.
No, a ver,
no
a
es
ver.
Que no quieran, okay. No pueden.
Ok, no quiero ser injusta. De verdad, no me oigan severa.
Porque ahorita decía, les decía yo, no los estamos regañando y una cuentaviente contestó, necesito una cachetada. No, sí, 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 ¿no?
A ver, yo les voy a dar unas pautas, unos tips de qué pueden hacer para empezar a salirse a lo mejor poco a poco de esta relación. Y hay cosas que no se pueden dejar poco a poco y algunos me entenderán. Depende el temperamento de cada quien. Hay quien decide dejar de fumar y deja de un día para otro, aunque la pase fatal, aunque se esté muriendo. Claro. Y hay otros que le van bajando al número de cigarrillos hasta que de pronto lo dejan. Eso depende de cada uno. Así que todo lo que voy a decir ahorita, pásenlo por un colador de quiénes son ustedes. Así, de verdad, desoigan a los expertos cuando se trate de ustedes, óiganlo como una línea a seguir, pero pónganlo en el terreno de ustedes mismos. Yo lo primero que digo es que amplíes tus actividades de ocio, que empieces a salir con gente, que empieces a ir con tus amigas, a hacer lo que te gusta, todo eso que has ido dejando por el otro o por la otra. La compañía de otras personas va a ser sanadora. Por favor, no te aísles. Y muchas veces nos aislamos porque como lo que estamos viviendo no es agradable, no se lo quiero contar a nadie, no quiero que me vean. No quiero ni verme al espejo, ¿cómo voy a querer ver a otra persona? Y eso es lo peor que podemos hacer. Salgan de casa, vuelvan con los suyos y hablen de lo que les está pasando.
Y hablando de estos casos muy extremos, de verdad yo aprecio y agradezco a la gente que está abriendo su corazón.
Ay, sí.
Otra cuentaviente que nos dice, Gaby, tengo cáncer terminal. No tengo aseguranza, es decir, no tiene seguro médico porque y vive en el extranjero, que me imagino que ahí sí lo tiene porque es ilegal y no lo puede dejar.
No lo puede dejar.
Aquí, pues, es un extremo, ¿no?
Sí.
Que buscaríamos esa manera también.
Claro, pero
buscaríamos
mira,
la manera de...
Ahí hay todavía otro factor complicado. ¿Por qué es ilegal? Porque no puede a lo mejor dejarlo ahí. Pero ¿sabes qué? Agrégale, por favor, estas dos palabritas. Por ahora. Yo necesito darle luz y esperanza a esta persona. Ahorita su energía tiene que estar puesta en recuperar su salud o en sentirse lo mejor posible. Y aún dentro de una cárcel, decía Víctor Frank, podemos ser libres si mantenemos esos pensamientos. Él tiene que saber, o ella tiene que saber, que no está vendiendo su dignidad.
Claro.
Está luchando por su vida.
Sí. Aquí otra cuentaviente. Te está manipulando cañón este tipo. Escucha.
Ajá.
Y escuchen, cuentavientes. ¿Y si no lo dejas por lástima? Nos pregunta. Dice que se muere si lo dejo. Ya una vez nos separamos y él se deprimió cañón. Pero estamos en constante pelea y como dijo otra persona, me quiero salir y me jala de la alberca.
Ajá.
Es lo mismo, nada más que aquí le da como penita y le da... Sí. Pues es aquí una manipulación horrible. Esto de que me muero si te... No, ¡muérete!
Híjole.
Perdón, no se va a morir, sí. Querida.
¿Y
no
entonces,
se va a morir.
A ver, estamos poniendo quién prefieres que se muera. Tú en vida, estando al lado de alguien que no te hace feliz... O él con la amenaza de que se va a morir.
¿En qué momento? Que se muera tu dignidad, mi vida.
¿Y en qué momento la felicidad de nuestro compañero se volvió nuestra responsabilidad?
¿En qué momento?
¿En qué momento?
Claro.
De verdad. Yo creo que nos contaminaron esas ideas de tú eres mi media naranja y todas las canciones y toda la música. Perdón, Pepe Aguilar, ahorita lo volvemos a oír un poco para que... nos refresque esto, pero en la música está perfecto, porque se te antoja un tequila, sentarte y escucharla, pero en la vida real, esto no funciona tan bien. ¿Por qué la felicidad del otro va a ir primero que la mía? ¿Quién nos dijo que eso era amor? Porque
claro.
Te lo juro que hasta en los mandamientos dice, amarás al prójimo como a ti mismo.
Uh-huh.
Yo no he encontrado uno que diga, ama al prójimo y tú ponte de tapete.
Uh-huh.
En ninguna religión, ¿eh?
De acuerdo. Muy bien, Gaby.
Sí. A ver, van las pautas, entonces.
Espérame dos segundos,
dime,
porque
dime,
la gente está...
Te digo que está prendido esto.
Desde que me casé, la decisión fue de él. Y todos estos años han sido puras infidelidades. Ya no quiero seguir ahí. De eso estoy consciente, pero no sé cómo salir. Hay muchos tweets como este. No pueden salir, están sufriendo patanerías, están padeciendo infidelidades, violencia física, violencia verbal, y no pueden. ¿Cómo le hacen?
Okay. Yo creo que si te fijas cómo ahí hay un miedo. En el tema de agresión, por ejemplo, en los que reciben golpes y maltrato, hay asociaciones especiales donde tú puedes ir a decir lo que estás pasando y te dan hasta abrigo y cobijo para que estés ahí, viviendo ahí mientras sucede esto, para que no te vaya a buscar, para que no te vaya a hacer algo. Puedes demandar y no nos tiemble la mano en hacer esto. Y voy a decir algo refiriéndome específicamente a mujeres.
Uh-huh.
La sororidad la amistad, las mujeres somos, y yo lo he visto cómo sucede aquí en esta cabina, como mujeres apoyando a mujeres, como dices, sabes que ve este recurso, haz lo otro, cuéntanle a una amiga. Apóyense en una amiga, salgan del secreto, díganle, a veces lo que no se te ocurre a ti, se le ocurre a ella y te va a apoyar y te va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo un departamentito que ahorita no está rentado, vente ahí mientras vemos qué hacemos. Ajá. O sea, salte de ahí, nada de no puedo. Aunque estés muerta de miedo, busca la manera y date cuenta dónde está la frontera entre el miedo y la comodidad. Es que no trabajo, es que no sé hacer nada. Pues trabaja. Uh-huh. O sea, busca algo que te genere un ingreso. Sí los hay, aunque empieces a hacer algo, ponte a vender algo. Ahorita de verdad tengo el caso de un chavo valiosísimo que se puso a vender chocolates para poder llevar a su mamá a terapia conmigo. Okay. ¿No? Eso wow. Es querer. Claro. Eso es querer y eso es admirable, no decir, híjole, es que no la puedo llevar eso porque es no tengo.
Vivir sí. Sanamente.
Sí. Y saber que lo mereces. Uh-huh. Entonces, por favor, el no puedo, bórrenselo de la cabeza. El no puedo en realidad significa no quiero. Uh-huh. Así que sigan rascando, ¿por qué no quieres? ¿Qué ganancia secundaria te hace quedarte ahí? Vete a intentar la vida, date cuenta que la crisis siempre es una oportunidad de vivir cosas nuevas y hay quien vive en crisis permanente uh-huh. Y eso no es vida, hay quien ya no quiere vivir, Rebe, inclusive.
Estoy de acuerdo.
Y eso, no, o sea, no es posible, la vida es un regalo que no te la dio tu pareja, te la dieron tus padres y vas a deshonrar ese regalo que te dieron por alguien que te hace
ni
la
de
vida.
Tu familia es.
Oye, últimamente, ¿no?
Últimamente ni tu sangre lleva. No, no es cierto.
Claro, tú tenías una vida antes de esa persona, recuerda eso. Y puedes volver a tenerla si te cuidas y te valoras. Y además, yo creo que tienes que decidir algo. No voy a ser el rehén del deseo de otro. Uh-huh. Eso está fuerte y eso es algo que tenemos que tener en nuestra cabeza y que si me dijeras, Gaby, ¿qué quieres que quede como pie de foto de este programa del día de hoy? Nunca más, decide que nunca más vas a ser rehén del deseo de otro. Siempre tras una pérdida, o sea, esto que estamos viendo, el dejar a alguien, pues va a ser una pérdida en tu vida. Pero se va a abrir un nuevo panorama. Y mejor háganlo ahora, porque la mayoría que nos están escribiendo son jóvenes uh-huh. y son fuertes. Y claro. Tienen posibilidad de seguir trabajando. Hay algunos que están enfermos, ¿ok? Pero muchos otros no. Abraza los aprendizajes que esto va a traer contigo y toma el valor de hacerlo y no lo hagan solos. De verdad, busquen en internet, métanse. No saben la cantidad de asociaciones, de fundaciones, de grupos que hay que pueden ayudarlos a esto. Yo en particular, una cosa que les digo es, yo siento que la tanatología es esta herramienta que te ayuda a enfrentar las pérdidas bien, a darte esperanza y a seguir adelante. Por eso hablo de este tema.
Claro. Uno más. Venga, son muchísimos. Ay. Estás arrobada, Gaby, así que...
Sí, yo voy a dar respuesta. Me conocen y saben que la voy a hacer. A veces me tardo, pero lo voy a hacer.
Enormemente, enormemente, es que en este caso, ahorita, precisamente en esta hora, no hemos recibido un solo tuit de que ha sido violentado o...
hombres no nos están escribiendo.
Ningún hombre en absoluto se siente ni violentado, no se sienten. Pero
claro
no se
que
sienten
los
ofendidos,
hay.
No
ellos
son sumisos, exacto. Y yo no sé por qué no están abriendo su corazón. Ahorita pareciera que esta tortura y todo lo que estamos platicando en este momento es exclusivo a las mujeres y no. Dice otra cuentaviente. Venga. A mí siempre me dice que no sé luchar por nosotros y es casado. Y solo dice que le demuestre que estaré a su lado para atreverse a dejar su casa. ¡No lo va a dejar, querida!
No lo va a dejar.
¡Nunca!
No lo va a dejar.
Ya quiero salir y siempre me jala a la alberca, como comentamos uh-huh. hace rato. Me ahoga y no sé cómo salvarme. Auxilio. Si ya te dijo, no sé cuánto llevarán, pero si te dijo que va a dejar a su mujer, no lo va a hacer.
No, miren, el que quiere dejar a la mujer, la deja. No necesita que otra persona le dé el valor para dejarla. Porque
ya
además,
veo a este güey si diciéndole fuera, a esta no. pobre mujer.
Claro.
¿Sabes? O sea, ya me lo imagino.
Y encima
perfecto,
la
¿no?
responsabiliza.
No estás luchando por nosotros.
No sabes luchar por lo nuestro. No tienes paciencia. No
huye,
me apoyas.
Huye, querida. Huye de ahí. De ¿sí? verdad. No y va a dejar a este hombre.
Mira, si ya te jalaron a la alberca de nuevo, nada más acuérdate de una cosa. Sabes nadar. Que no se te olvide que sabes nadar.
Bravo.
Sí. Ya. Ay, no, mi revés. Que yo prometo que voy a contestar a todo. Lo voy a contestar, voy a estar ahí. Quiero decirles rápidamente un anuncio parroquial.
Venga.
Bueno, dos, porque quiero compartir lo que decíamos al principio de por qué estoy tan feliz. Mi niña, a la que se le vino el mundo encima, mi libro más reciente, se fue a una novena reimpresión.
¡Bravo!
Gracias
¡Bravo,
a todos ustedes. De verdad, gracias infinitas. Y viene una conferencia increíble por primera vez en Querétaro. Así que Querétaro, Querétaro, si me estás oyendo por ahí, voy a estar el 19 de julio a las 5 de la tarde en el Club de Industriales. Así que ahí los espero. Les voy a dejar un teléfono al que pueden pedir todos los informes. Es el 55-21-75-65-37. Lo repito, 55-21-75-65-37 o como ustedes saben, tallertanatología@gmail.com. Se puede pagar facilísimo en Oxxo, en Banamex, en PayPal, en fin. Uh-huh. Esto también es empezar a luchar por nosotros, llenarnos de mensajes positivos, llenarnos de fuerza. Ahí están mis conferencias en línea en gabitanatologa.teachable.com y mis Tanato Tips en YouTube. Búsquenlos. Acabo de subir, Rebe, la conferencia que tuvimos en Master MOA.
Ay, que fue todo un
Ahí
éxito, Gaby.
Master
MOA. De pie, además.
Fue
¿eh?
Increíble, increíble. ¿Y tú qué me dices? No puedo dejar de sonreír de haber compartido. Me fascinó. Me
concierto más
fascinó.
Que yo.
Pero además hablaron padrísimo de la amistad, sí. De lo que Marta significa para Rebeca y Rebeca para Marta. Nos llenaron y nos inspiraron el corazón a todas de una manera divertida, creativa, original. Estuvo padrísimo. También vean todo lo que ha subido Revista MOA para que lo puedan disfrutar. Y el año que entra, pues ahí nos veremos todos, ¿eh? Ahora
Totalmente.
Sí que nadie puede faltar a Master MOA.
Maravilloso.
Gracias.
Gaby, te agradezco profundamente.
Al contrario,
nosotros
gracias.
Hacemos una pausa, ya nos regresamos porque viene Carlos Loret de Mola y
el duende.
Pero nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana, queridos cuentadientes. Gracias por su sintonía el día de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.
Bye.
Marta de Baile, solo por W Radio 96.9, en vivo.